3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Kaixo, bienvenidos, bienvenidas todos y todas a una nueva edición de Enredando la 208, que ya volvemos a estar en nuestros estudios, volvemos a estar en el sitio habitual desde donde nos escucháis todas las semanas aquí en la sintonía de Euskadi Digital y siempre disfrutando de buenos momentos, disfrutando de buena información, disfrutando de alguna que otra sonrisilla, porque ese es nuestro interés en estas dos próximas horas de radio que comienzan aquí y en este momento. Bienvenido, bienvenida. Y es que la semana pasada estuvimos casi como Willy Fogg y precisamente con ello voy a comenzar este programa. Como pudisteis comprobar, la primera hora la realizamos en directo desde Tolosa, desde el día de Internet, desde Internet Eguna, donde pues estuvimos todo el día comprobando todas las actividades que se habían programado para celebrar de esa buena manera el día de Internet. Y la segunda hora ya tuvo los contenidos habituales, pero días antes estuvimos presentes en Mundo Internet, el congreso organizado por la Asociación de Usuarios de Internet este año en la localidad andaluza de Málaga. Y desde luego pues que trajimos buenas conclusiones y claro, pues siempre hay alguna cosa que comentar y es lo que voy a hacer en los próximos minutos. Por supuesto que tendremos tiempo de muchas cosas hoy en Enredando. Vamos a hablar pues con el responsable de comunicación, con Gerardo Neistat, responsable de comunicación de Lleidanet, que han lanzado un servicio orientado a conocer si un teléfono móvil está operativo. Claro, no me refiero a si está encendido o está apagado, me refiero a, además de esa información, que también la facilitan, pues saber si ese número existe, si ese número no está asignado a ningún teléfono, tener un poquito más de información. Lleidanet ha lanzado este servicio y tuvimos la ocasión en Mundo Internet de poder charlar un rato con Gerardo. Eso será nuestro ciberchoco en unos minutos. Y lo que quería comentar es porque parece que no queda muy claro el significado del Día de Internet, cuál es el motivo de esa efeméride. Y siempre hay que decirlo, que el motivo fundamental es celebrar que Internet está ahí, que Internet pues lo utilizamos prácticamente todos en cualquier momento, que tenemos un acceso, pues digamos ya bastante bastante asequible. No voy a decir en términos económicos, porque ahí todavía hay mucho que avanzar, para equipararnos a países ya punteros en todo esto, como son los del norte de Europa. Pero en cualquier caso, yo creo que se va por el buen camino y poco a poco todo esto va avanzando, y ello es lo que este 17 de mayo siempre quiere celebrar a nivel mundial en este Día Internet. Un día que, por cierto, está reconocido por la Organización de las Naciones Unidas, por la ONU, con lo cual ya vemos que tiene una vigencia internacional y bien importante. Y además es que lo llama, aquello que se llama como brecha digital, pues que quizás algunos de vosotros o de vosotras no sabéis qué es eso de la brecha digital. Pues es simplemente la diferencia tecnológica de acceso a la información, de acceso a las nuevas tecnologías que hay entre unos países y otros. Ese espacio de información, también de acceso, de medios para poder conectarte a la red, es lo que se denomina la brecha digital, que es lo que se trata de eliminar. Se trata, pues, que estemos en la parte del mundo que estemos donde haya lo necesitemos, podamos gozar, y no solo nosotros, sino que cualquier habitante del planeta pueda tener conexión a la red que es Internet, tan importante hoy en día. Y precisamente, pues, me gustaría comenzar hablando, contándoos una pequeña anécdota que tampoco va a ningún lado, pero yo creo que es curiosa y tenía muchas ganas de compartirla con vosotros y con vosotras. Y es que, bueno, pues hubo sus más y sus menos dentro del Congreso Mundo Internet a la hora de buscar una conexión para conectarse a Internet. Cada vez que lo contaba alguien, se me quedaba con los ojos así abiertos como platos mirándome y decir: Rafa, ¿estás diciendo que hay problemas para conectarse a Internet en un congreso de Internet? Digo, pues bueno, más o menos sí, pues sí que hay algún problemilla. No fue nuestro caso, eso tengo que decir, que con nosotros, tanto la organización, que se portó excelentemente bien, como, bueno, pues cualquiera de los que estuvieron por ahí, desde luego, pues no fue nuestro caso y todo se pudo solventar. Pero sí que me gustaría llamar la atención de algo que, desde luego, yo creo que es a lo que va la brecha digital, pero resulta que estamos hablando y parece que tenemos que ver países en vías de desarrollo para hablar de brecha digital, de hablar de la dificultad para acceder a la sociedad de la información. Y simplemente yendo a un congreso y desplazándote a un palacio de congresos, pues encuentras brecha digital. Porque resulta que dentro del palacio, voy a coger el ticket que lo tengo aquí a mano, del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, pues si querías conectarte a Internet, tenías un acceso Wi-Fi, por el cual había que pagar 15 euros más IVA. 15 euros más IVA por un acceso Wi-Fi que duraba 24 horas, desde el momento en que lo utilizases hasta que pasaran 24 horas hacia adelante, hasta el mismo, al día siguiente a la misma hora. Pues tenías conectividad 15 euros masiva, con lo cual, pues si estás 3 días, id haciendo números, ¿no? Lo que puede salir el estar allí conectado. Y es algo que sucede en... Tampoco es que quiera culpar directamente al espacio ferial de Málaga, sino que es algo que ocurre en multitud de sitios que están preparados para esto, y que, bueno, pues tienen esa forma del acceso a Internet, ¿no? Y que realmente, pues, quieren hacer negocio con lo que es el acceso, la conexión. Y hombre, pues por lo menos ya resulta curioso, ¿no? Que se quiera hacer estos cobros cuando realmente, como estés 2 días y medio, ya te sale por el mismo dinero que tienes una conexión de ADSL en cualquier sitio. Con lo cual vemos que no está muy equiparado el asunto. Y la anécdota, bueno, pues ahí está lo que sucedió en el Palacio de Congresos, pues que había estos problemas para conectarse a Internet. Bueno, es que fueran problemas, es que había que pagar 15 euros más IVA por cada 24 horas de conexión. Y la anécdota va por otro lado, y es que además sirve perfectamente para demostrar cómo hay cosas curiosas, ¿no? Que dices que la realidad supera la ficción, ¿verdad? Que se suele decir. Y es que en el lugar donde yo estaba hospedado, pues tenía conexión a Internet. Tenía conexión a Internet en la habitación. Y no solo en la habitación, sino que tenía, aparte de un cable de conexión para conectarme a Internet, tenía también acceso a Wi-Fi. O sea, tenía por Wi-Fi y por cable, incluido en el precio, al precio de 25 euros al día, que es lo que me salió la estancia. Voy a decirlo todo, era una residencia universitaria, no hay nada extraño, y desde luego acabé maravillado. Fui a Málaga y realmente... casi no quiero enfocarlo un poco como una crítica a la organización, porque desde luego no es así, pero sí que es una crítica al decir: ¿cómo es posible que un establecimiento dedicado a alojar personas cueste 25 euros y ahí tienes la habitación, tienes el desayuno y tienes tu conexión a Internet, todo lo que quieras, tiene una ADSL montado y bueno, pues te puedes conectar, que por cierto lo utilicé y fantásticamente bien, perfecto, por cable y por wifi, por donde quisieras conectarte? Y luego resulta que vas a cualquier sitio público y suceden cosas como estas. Claro, cuando lo comentaba decían, joder, Rafa, no comentes dónde has estado, qué tal, pero qué pasa, si no he hecho nada raro, ¿no? Ir a una residencia universitaria, qué pasa, que Rafa no ha ido al superhotel, qué tal, qué cual, bueno, y qué me queréis contar con eso, si me ha costado bastante menos que una estancia en un hotel, y encima tenía conexión a internet, pues hay que darse cuenta cómo a veces pues hay gente y hay establecimientos que no les prestamos atención y que están muy por encima de otros establecimientos que quizá nos parecen pues más de más nivel, de más alto standing, pero bueno, pues ya vemos cómo las cosas van cambiando, y esto de la conexión a internet pues da hechos curiosísimos, ¿no? Como este. Así que fijaos, pues un ejemplo claro de lo que es la brecha digital y de cómo unos y otros entienden lo que es el acceso a internet. Claro, que había que ver la instalación, ¿no? En la residencia, cómo estaba hecho, los cables, pues desde luego, pues hombre, sí que le faltaba un poquito de estética y tal, pero bueno, a lo que iba el asunto fundamental es a que eso funcionara, y funcionaba a las mil maravillas, conexión, sin ningún problema, y ciertamente tendrá que llegar el día, yo creo que eso es lo que tenemos que conseguir entre todos, que internet pues sea como cuando tú vas a un sitio, alquilas, no sé, cualquier cosa, no tienes que pagar aparte, decir, bueno, porque tengas luz, tienes que hacer esto. No, ahí la luz ya se da como un servicio básico. Bueno, pues tendrá que llegar el día en que internet pues sea considerado como algo básico, y más aún al precio que están las conexiones. Porque evidentemente un acceso wifi que se esté cobrando a 15 euros al día, los beneficios se ven clarísimamente, ¿no? Se ve clarísimamente el dinero que se gana, porque todos sabemos lo que cuesta una línea de banda ancha 24 horas al día. Con lo cual, amortizado más que de sobra. Bueno, pues ahí queda esa pequeña crítica. Como digo, no enfocado a este hecho en particular, sino un poco a lo que son las cuestiones de cómo se enfocan y cómo pues muchas entidades ven esto de internet como algo, como una commodity, por decirlo así, como algo un poco de exceso, de lujo, no sé si decirlo así, y que si lo quieres, pues mira, lo pagas y a este precio. Mientras que otros, pues como era el caso del sitio donde estuve hospedado, que ya directamente, no hay la conexión a internet, no, usted tiene en todas las habitaciones conexión, tiene su toma, su cable y tiene su wifi. Te quedas así mirando y dices, anda, Dios mío, qué evolución, pero esto existe, esto hay. Pues sí, efectivamente lo hay, no hay que pagar nada además. Y yo creo que tendrá que llegar el día que eso sea ya la norma común. Vamos a arrancar enredando, porque hoy tenemos muchos contenidos que contaros aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Arrancamos con las noticias, como siempre, y con los saludos cordiales de Rafa Martínez, en nombre de todos los que hacemos posible que Enredando llegue hasta ti. Por cierto, en nuestro portal www.enredando.net estamos haciendo una encuesta, estamos preguntando una cosa, y es, ¿qué es lo que más os gusta de Enredando? Bueno, realmente la pregunta iba por otros lares. La pregunta era a ver cómo escuchabais, cuáles son vuestras costumbres a la hora de escuchar Enredando. Si no has respondido, ya tienes la oportunidad en los foros de Enredando, en los foros de Enredando, en www.enredando.net. Vete a los foros, vete a general, verás que hay un mensaje que puse yo hace ya unas cuantas semanas, y en el cual pues preguntaba vuestros hábitos a la hora de escuchar el programa, a la hora de escuchar Enredando. Así que si no lo has hecho, hazlo ya. Por cierto, luego nombraré a todos los que se han dado de alta esta semana, bueno, estas dos semanas, en el portal de Enredando, porque son un carro de ellos, así que lo dejaré luego, que tendré más cerquita el vasito de agua, porque me voy a quedar seco. Comenzamos hablando de la PlayStation 3, la nueva consola de Sony, que la ha lanzado hace poco y que, bueno, pues ya sabemos, la noticia nos lo van diciendo, que no se está vendiendo lo bien que se esperaba, que la Xbox 360 es dura, la competencia, que la Wii de Nintendo nadie le había hecho caso, decían una consola inferior y resulta que está arrasando en ventas. Bueno, pues esas cosas típicas del mercado, que desde luego pues tienen que hacer tomar medidas. Ahora bien, que a Sony le sorprenda esto, pues la verdad nos tiene un poco apabullados, ¿no? Y es que Sony dice que no se está vendiendo bien. Claro, lo puedes leer como se está vendiendo mal, ¿no? Pero no, no dice se está vendiendo mal, sino está diciendo no se está vendiendo bien. ¿Qué es lo que ha hecho para tomar buenas medidas y tratar de hacer mayores ventas? Pues sacar un modelo solo en Corea del Sur, o sea que si no estamos por allí como que lo vamos a tener difícil de conseguir, que por 415 euros, que son menos que los 600 que por ejemplo cuesta esta consola en el estado español, pues nos dan 80 gigas de disco duro en lugar de los 60 que trae el modelo convencional, el modelo habitual. 80 gigas de espacio, 415, y encima aquí el de 60 a 600. Bueno, es curioso, ¿no? Es curioso cómo saquen modelos pues para incentivar el consumo, pero esperemos que bueno, pues se tomen medidas o Sony sepa lo que quiere hacer. En cualquier caso, parece que está preocupada. Y ha lanzado toda la ira hacia internet. Dice que la culpa de que se venda, que no se esté vendiendo bien. Iba a decir que se estaba vendiendo mal. No, 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 no. La PlayStation 3 no se está vendiendo mal. Mejor dicho, no se vende mal. No se está vendiendo bien. Eso es, hay que ser positivo ante todo, ¿no? Aunque tengas un no en la primera palabra de la frase. La culpa es de internet. Y claro, uno decía, pues igual es que la conexión a internet no va bien y tal. No, no, no. Sony ya es una acusación, lo que dice es que la culpa de internet es que hay muchos blogs y hay muchos sitios en internet, y sobre todo también nos culpa a los medios de comunicación de que la estamos desprestigiando, de que estamos hablando mal de la PlayStation 3. Pues no, hombre, hablar malo, es una consola buena, pues que quizás porque ha llegado la última o por algún que otro motivo, pues no está teniendo todo el éxito, pero yo creo que un freno importante será que cuesta 600 euros, cielos. Cuando resulta que su hermanita PlayStation 2, ahora mismo está en el mercado por 125, 126 euros que la vi la semana pasada. Con lo cual, pues de 126 euros a 600, pues hay unos poquitos, ¿no? Como que se puede hacer muchas cosas con ese dinero, ¿no? Quizás ese sea uno de los motivos, que hay que empezar a bajar el precio. ¡Ay, que no podemos bajar el precio! Que es que estamos en pérdidas, que la estamos vendiendo por debajo del coste. Pero bueno, señores, pues ustedes que están aquí, ¿a hacer negocio o a qué? Porque yo no entiendo nada, ¿no? Que alguien fabrique una consola y se le vayan los costes por las nubes. Mira, lo contrario que ha hecho Nintendo. Nintendo ha hecho una consola sencillita, vamos a venderla barata, pero hemos usado el bolo y hemos dicho, mira, vamos a poner un mando que lo mueves así con las manos y te da la sensación de que estás jugando al golf, o que estás jugando al tenis, o que estás haciendo pues algún tipo de actividad, y ya no es el mando típico que tienes que andar ahí con los dedos pulgares pulsando y tal, ¿no? Sino que ya ahora, y es el movimiento del cuerpo, puedes inventar nuevos juegos, puedes darle un poquito más vueltas, y encima haces un producto económico. Señores, me parece que Nintendo les lleva un poquito de ventaja, ¿no? Sobre todo en precio y en idea, y en haberle dado una vuelta de tuerca más a las consolas de videojuego. Luego cada cual tendrá su favorita, que si tiene mejores gráficos una que la otra y tal, bueno, de acuerdo, bien, pero lo que es el usar el ingenio y usar un poquito más la cabeza que los demás, desde luego Nintendo le está dando una buena muestra. Que todo esto tiene que ir evolucionando, pero la culpa de que la PlayStation 3 no se venda, perdón, que no se esté vendiendo bien, pues quizás sea una cuestión de precio o una cuestión de mercado de juegos. Eso es fundamental. Si tienes un parque de juegos pequeño, tampoco te la vas a comprar. Y repito, o sea, resulta que te compras una PlayStation 2, te cuesta 126 euros y encima tienes miles de juegos. Pues es que es normal. Es que es normal. Si ellos mismos están haciendo la competencia. Si es que es una cosa que está más claro que el agua. Pero bueno, ellos verán cómo lo orientan. En cualquier caso, yo creo que tampoco hay que hacerles mucho caso a estos de Sony, porque se están pareciendo cada día más a Microsoft, ya que el día 16 de mayo dieron a conocer las cifras de negocio de la división de juegos y tuvieron un beneficio anual de 788 millones de euros. 788 millones de euros de beneficio. Bueno, pues en fin, que les vaya mejor a Sony, pero tendrán que hacer algo para que esto mejore y no, sobre todo, culpar ni a internet ni a los medios de comunicación, que lo único que hacemos es contar las cosas como son. Cada día más se ven los ordenadores portátiles y cada día más se denuncian robos. Por ello, Kensington ha hecho una lista de 10 recomendaciones para evitar que nos roben el portátil, y desde luego es que no tienen desperdicio. Vamos allá. La primera, no llamar la atención. Llevar el portátil en una bolsa o mochila que no alerte sobre su contenido. Bueno, vale, quiere decir, lleva tu portátil en una bolsa que no sea para portátiles. Y tampoco sea la bolsa de la compra, porque es transparente y se ve que llevas un portátil. O sea que habrá que llevarlo en una mochila, en la bolsa de ir a la piscina o no sé, algo de ese estilo. Segundo, la mayor parte de los portátiles cuentan con un puerto para candados que se conecta a un cable de acero para proteger y asegurar su portátil. Pues sí, es una seguridad, es una pequeña ranulita en el plástico de la carcasa de los portátiles que permite meter un candado, de los cuales vende Kensington, es fabricante de este sistema, dicho sea de paso, y que a mí nunca me ha parecido nada terriblemente seguro, ya que, pues, a fin y al cabo es plástico. Como pegues un tirón fuerte ahí, vamos, rompes el plástico, desde luego la carcasa se romperá, pero el portátil también te lo llevas. Tercero, cuidado con los lugares públicos. Cuidado con los lugares públicos, así sin más. Bueno, cuarto, no dejar a la vista el portátil, aunque sea en la habitación de un hotel. Si lo vamos a dejar en el coche, deberemos cubrirlo, esconderlo debajo del asiento o maletero. Bueno, lo que hemos hecho toda la vida. Quinto, poner una etiqueta casera en su portátil indicando el teléfono y la dirección en la que ponerse en contacto para devolver el equipo por si la persona que lo encuentra quiere devolverlo. Está buena. Por si acaso alguien que se lo encuentra, porque claro, tú dejas el portátil ahí y desaparece. Y es que se ha perdido, ¿eh? O sea, no es que alguien se lo ha llevado, no, es que se ha perdido. Y por si acaso alguien lo encuentra y tal, le pones una etiqueta, pues por si se arrepiente, ¿no? Y dice, ay, pobre, ¿qué tal? Pues que te pueda llamar y dice, oiga, mire, que es que me he encontrado su portátil. No te voy a decir que soy yo el que me lo he llevado, ¿no? Sino, me he encontrado tu portátil y mira, como he visto que tenía tu teléfono, pues te he llamado. En fin. 6. Anotar el número de serie del portátil y hacer una marca de identificación para ayudar a identificar el sistema en caso de robo. ¿Cuántos portátiles de los que se han robado se han recuperado posteriormente? Yo creo que es un porcentaje muy bajito, ¿no? 7. Verificar el seguro para saber si cubre el robo del portátil y si no, añadirlo o tener la posibilidad de contratarlo. Seguro. Seguro de portátil. Hombre, pues sí, en las empresas y tal, si se aseguran estos equipos, sobre todo esas personas que tanto viajan, pues para tener pues una veracidad de que por lo menos puedes tener una compensación si te lo roban. Pero bueno, más que verificar el seguro, yo creo que había que decir contratar un seguro, ¿no? Porque yo creo que sería más efectivo. Bueno, sería seguro de que te pagan algo, pero no de que recuperas el equipo, claro. 8. Hacer una copia de seguridad de los datos más sensibles. Lo ideal es hacerlo de forma periódica, ya que cientos datos suelen valer mucho más de lo que cualquier portátil a la venta. Bien, de acuerdo. Copia de seguridad, por lo menos por si te roban el portátil, que los datos los sigas teniendo. Y sobre todo, el disco donde has copiado los datos no lo pongas en el bolsillo de la bolsa del portátil, porque si no también te vas a quedar sin la copia de seguridad. 9. También hay soluciones para encadenar el portátil durante una conferencia, por ejemplo. No, sí, ya vamos, o sea, lo vas a encadenar tanto que luego no puedes levantar la tapa de la pantalla. Y es que desde luego dan unas soluciones estos de Kensington. Y la última décima, existen también soluciones profesionales de seguimiento y recuperación de ordenadores portátiles a través de etiquetas RFID y otros métodos más sofisticados. Bien, a través de RFID recuperar un portátil. Pues sí, me parece bastante sofisticado, sobre todo por el alcance que tiene el RFID, que viene a ser, pues, básicamente, ¿no? Llega a un metro, eso es lo que tienen las etiquetas RFID, con lo cual, pues, más vale que estés al lado de tu portátil para poderlo encontrar. Así que, no sé yo, estos sistemas. Igual, y al final vamos a pensar en ponerle un GPS al portátil y que emita una señal por GSM, le ponemos un teléfono y un GPS y así nos dice dónde está y vamos a recuperarle. Pues mía, esa podría ser otra solución que no se les han ocurrido. Si alguien tiene un portátil y no quiere que se lo robe, que no lo suelte. Eso está clarísimo. Seguimos hablando y hablamos de, en esta ocasión, de France Telecom, Orange concretamente, que ya está interesada en la compra de ya.com a Deutsche Telekom. Las noticias vuelan, quizás ya esté firmado, pero en este instante todavía no está el asunto rubricado y bueno, parece que es algo estratégico, ya que también pues a su vez se va a deshacer de una compañía de telefonía móvil en Holanda. Bueno, pues es una cuestión así un poco estratégica, pero parece que el cambio fundamental es que ya.com, el proveedor de internet y más cosas, pues pasa a manos de France Telecom, concretamente de Orange. Estuvo también Vodafone ahí en la lucha, peleando y tal, pero al final, pues Orange es quien se lleva el gato al agua. La Unión Europea, que no quiere que paguemos más cuando viajamos por los países diferentes, por los diferentes países de la Unión Europea, y por ello pues ha obligado a todos los operadores de telefonía móvil a que bajen un poquito las tarifas. Los operadores han respondido, han dicho, ¡ay, cómo vamos a poder bajar las tarifas si hacemos lo que tú quieres! Vamos a dejar de ingresar al año 2.000 millones de euros. Y te quedas así como diciendo, ¿qué has dicho? ¿Pero qué estáis ganando? ¿Pero qué es esto? O sea, pero qué barbaridad. En fin, bueno, que la UE ha obligado en el 2007 para agosto, se espera que esto entre ya en vigor, a finales de junio se aprueba, y ya para primeros de agosto se espera que esto tenga que estar ya funcionando, con lo cual quedaría que los precios máximos para agosto ya, 49 céntimos por minuto, para las llamadas que realicemos cuando estemos en el extranjero, 24 céntimos si recibimos una llamada. Sabéis que cuando estás fuera de tu país y recibes una llamada, también paga el que la recibe. Bueno, pues que eso se quede en 24 céntimos tan solo. Y el precio de interconexión, que es lo que cobra un operador a otro por utilizar la red, pues que se quede en 30 céntimos de euro. Pero esto va a ir evolucionando a la baja. Y es que para el 2008 la Unión Europea ha pedido que el precio máximo para las llamadas realizadas sea de 46 céntimos, las recibidas 22 y la interconexión 28. Como digo, primeros días de agosto y bueno, pues por lo menos va a servir para frenar un poco la escalada de precios que muchos operadores se estaban poniendo. Desde luego, esos son los precios máximos. Si alguien quiere cobrar menos, bienvenido sea. Madre mía, madre mía, madre mía. Hace unos días que Bill Gates ha anunciado que Microsoft, bueno, ha batido récord de ventas con la Windows Vista, que casi ha vendido el doble que XP, que ya son 40 millones de las licencias de Windows Vista que se han vendido, lo cual lo único que choca es con los datos que hacen las consultoras, ¿no? Porque las consultoras dicen que sí, que bueno, pues que está ahí Windows Vista, pero que vamos, que ni por mucho se está vendiendo lo que se ha vendido XP y que el mercado le está costando hacerse a este nuevo sistema operativo, que con XP la gente está a gusto y que tampoco tiene esa necesidad imperiosa de cambiarse a Windows Vista. En fin, pues Bill Gates parece que dice que han puesto ya 40 millones de licencias, pero yo creo que aquí hay un juego de palabras, ¿eh? Yo creo que aquí hay un juego de palabras y además muy claro, porque es que los datos no contrastan, o sea, no puedes decir que has vendido mucho, que sí, que está siendo todo un éxito, cuando resulta que luego las empresas que pulsan el mercado pues dicen todo lo contrario. Aquí alguien de los dos no está diciendo toda la verdad o está diciendo las cosas un poquito cambiadas. Y a mí me da la sensación de que los 40 millones de licencias son lo que Microsoft ha puesto en el canal de distribución, lo que ha puesto en los mayoristas, pero no quiere decir que eso se haya vendido. Hombre, igual para Microsoft sí, ya se lo ha quitado encima, ¿no? Pero no está en el usuario final, que es el destino de un sistema operativo, se supone, ¿no? Y yo creo que por ahí puede ir un poco el juego de palabras, que realmente ha despachado, por decirlo así, 40 millones de licencias, es decir, 40 millones de licencias que han salido de la casa de Microsoft. Otra cosa es que todavía no han llegado al usuario final, que están a ver cuándo se venden. Pero desde luego, pues Bill Gates que insiste en que, bueno, pues que Windows Vista se está vendiendo como churros, pero el mercado parece que no le sigue. Otra noticia, esta sí que ha sido por lo menos curiosa y además nos damos cuenta de para qué sirve Internet, y es que Uri Geller, el famoso ilusionista que hace unos años nos mostraba en la televisión cómo era capaz de doblar cucharillas, cómo hacía pues desaparecer objetos, etc. Pues una persona que se llama James Randi ha publicado en YouTube, en el famoso sitio de vídeos, un vídeo, una creación suya, en la cual demuestra uno por uno todos los trucos de Uri Geller y nos hace demostrar pues que este hombre no tiene poderes paranormales, ni tiene más fuerza que no sé qué, que toques una cucharilla y la doblas. Bueno, pues él explica truco a truco todo lo que sucede. Claro, Uri Geller se ha enfadado muchísimo, ha exigido a YouTube que quiten el vídeo. YouTube ha dicho que no, que es muy divertido tener ese vídeo ahí, que le está dando muchas visitas y que no está diciendo nada ofensivo, está demostrando pues unos trucos y tal. Uri Geller ha tratado por otros medios de obligar a YouTube a quitar el vídeo donde le desprestigian o muestran los trucos de toda su magia, y finalmente pues no lo está consiguiendo. Los tribunales han dicho que el vídeo no tiene absolutamente nada de que se meta, simplemente pues explica pues cómo funcionan las cosas para que la gente pues no piense que ese señor es un superdotado en algún sentido, ¿no? Lo cual pues yo me imagino que Uri Geller no está haciendo ni gota de gracia porque le está tirando el negocio por los suelos, ¿no? Pero bueno, al final ya no sabemos si es que nos ha estado tomando el pelo y gracias a Internet se la ha descubierto, o qué es lo que está sucediendo aquí. Pero que se enfade cuando están demostrando los trucos de todo lo que él, porque claro, para él no eran trucos, eran sus poderes, y al final vemos que poderes, vamos, ni Superman los tenía. Microsoft y Linux, que están enfrentadas. La primera dice que Linux soporta el mundo del software libre, viola 235 patentes. Le ha respondido Linus Torvalds, ha dicho que bien, pues que vamos a empezar a que nos diga cuáles son las 235 para poderlo mejorar y hacer que no las viole, que no se meta en las patentes. Y también ha dicho que si el código fuente de Microsoft Windows, el sistema operativo Windows, fuera público y se pudiera auditar tal y como han auditado el de Linux, pues seguramente se descubriría que infringe todavía más patentes, con lo cual invita a Microsoft a que que haga público todo su código para que se pueda auditar y se pueda ver a ver cuántas patentes infringe el gigante Redmond. Bueno, y dejo para la última noticia una que espero que os riáis. Vamos, si estáis haciendo algo que tenga algún peligro, por favor dejar en este momento, porque es que esta noticia es buenísima. Resulta que vamos a poner en situación, os voy a contar un poco la historia y el desenlace, y desde luego es algo por lo menos muy, muy simpático y muy gracioso. Esto sucedió en Estados Unidos y fue pues un hombre que unos niños le estaban incordiando, pues llamándole por teléfono y así fastidiándole. Total, que el hombre se enfadó y dijo: voy a llamar a la policía. Bueno, llamó a la policía. Total, que llegó la autoridad por allí y llegó a su casa y pudieron observar que en la ventana había un individuo apuntándoles con sus pistolas. Se dan cuenta del peligro, de inmediato acordonan la casa, piden refuerzos, entran pegando una patada a la puerta y descubrieron que, y además así ha quedado registrado en el acta del trabajo policial, que realmente lo que estaba apuntando no era un hombre, sino era un maniquí sosteniendo armas de juguete. Resulta que el hombre David Williams es dueño de una tienda de ordenadores y tenía una estatua de Lara Croft a tamaño real en su cuarto. Pues hombre, pues le gusta el asunto Tomb Raider, y ya que tenía un comercio informática, le llegó la estatua de Lara Croft y se la llevó a casa. Ya sabéis cómo está Lara Croft, ¿no? Con la pistola y tal. Pues total, que la puso en casa y menuda la que lió. Y después de este escándalo y de tirarlo al paso, le gritó que entregara las armas, aunque cuando habían descubierto que, o sea, es curioso, ¿no?, cómo trabaja la policía. Encima se dan cuenta que es un maniquí, una estatua, y le dicen: tira el arma. De sí, hombre, ahora mismo, ya desde luego eso ya iba a ser como un milagro. Y le tuvieron a David Williams pues arrestado durante 13 horas con cargos por poseer armas, y ha salido solo porque ha pagado la fianza. Y bueno, pues ya vemos lo que ha sucedido. Lo más curioso es que la estatua de Lara Croft la han incautado los policías como evidencia. Es decir, se llevaron la estatua de Lara Croft detenida, esposada, espero, vamos, porque Lara Croft es muy peligrosa, ¿no? Y desde luego, pues que ya vemos que es una anécdota curiosa relacionada con la tecnología, relacionada con el mundo del ocio, y ya creo que debemos empezar, ¿no? Vamos a comenzar esta edición número 208 ya con los contenidos habituales, el Ciberchoco. Vamos a hablar de este nuevo servicio para móviles. Si quieres, apúntate ya a nuestro portal en www.enreando.net. Luego hablaremos de los nuevos usuarios que se han dado de alta en estas últimas dos semanas. Nosotros continuamos, ya sabéis que ahora nos vamos a la entrevista que mantuvimos en Mundo Internet con Gerardo de Común y el director de comunicación de Jadanet.
Enredando, la informática que se escucha. Una vez más, el Canon Digital vuelve a la sintonía de Euskadi Digital. En esta ocasión nos ofrecemos de forma íntegra la mesa redonda titulada Propiedad Intelectual y Derechos de Autor en la Red, que tuvo lugar en Mundo Internet 2007 con la participación de Meritxell Roca de la Universitat Oberta de Cataluña, Ignasi Labastida de la Universitat de Barcelona, Miguel Pérez Subías de la plataforma Todos contra el Canon y Pedro Farré de la Sociedad General de Autores y Editores. 2 horas y media de intenso debate. ¡Apúntalo bien! Este sábado desde las 3 de la tarde, aquí, en Euskadi Digital. ¿Te lo vas a perder?
Euskadi Digital.
Quise dormir largas horas, porque el sueño me aleja de la realidad. Quise parar, congelarme, porque el tiempo cambia todo lo que sé. Que caiga la luz sobre mí, que rompa ese hielo que hay aquí. Presiento que dentro aún quedan restos de oscuridad. Noto la luz en mi cara, porque
que siento que al otro lado me llama. Podría tocarte. Que caiga la luz sobre mí, que rompa esta niebla que hay aquí. Presiento que dentro aún quedan restos de oscuridad. Quiero que entres tú y que me inunde la luz. Que caiga la luz.
La informática que se escucha.
Continuamos enreando y ahora vamos a charlar un rato con Gerardo Neistat, director de comunicación de Lleidanet. Muy buenas tardes, Gerardo.
Hola, buenas tardes.
Aprovechando que estamos aquí en Mundo Internet, que estamos en Málaga, pues disfrutando de todas las cosas que la tecnología nos da, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a charlar un poco de vuestra empresa. Recientemente estuvimos hablando con vuestro director general en torno a los fraudes que ha habido en torno a telefonía móvil, bueno, que ha habido y que sigue habiendo, lamentablemente. Y ahora ya sí que vamos a tener la oportunidad de dedicar unos minutos ya no de hablar de fraudes, sino de hablar de Lleidanet, que eso es lo que interesa. Preséntanos primero, antes de nada, Lleidanet.
Sí, pues mira, Lleidanet es una empresa ya veterana en el campo de las telecomunicaciones. Llevamos más de 12 años, ¿no? Es que eso en tecnología hoy en día y en Internet es decir mucho. Y hace 5 años que Lleidanet se está dedicando más en exclusiva a los SMS, ¿no? Y desde hace, y en ese trayecto de 5 años, pues hace menos de un año y pico, nos hemos convertido en la primera operadora de SMS del mercado de las telecomunicaciones en España, ¿no? Ser operadora de SMS es muy importante. Somos la única que ahora mismo funciona de esta manera. Tenemos acuerdos de interconexión con todas las operadoras móviles y la licencia de la CMT para poder operar como tal. ¿Eso qué significa para el usuario o para las empresas? Que podemos dar servicios para envío y recepción de SMS. Lo hacemos en una comunicación entre Internet, es decir, ordenadores con conexión a Internet y teléfonos móviles y viceversa, con lo cual ofrecemos esa posibilidad para que tanto particulares, empresas o administración pública puedan tener una comunicación directa a través del SMS entre Internet y los teléfonos móviles,
¿no? Parece que el teléfono móvil lo utilizamos para hablar, pero se envían muchos mensajes, ¿no?
Se envían muchos mensajes y además, mira, te voy a dar un dato. Ahora mismo, por ejemplo, muchas veces la voz está muy saturada vía, por ejemplo, servicios de atención al cliente, y nosotros hemos inaugurado con algunas empresas, como por ejemplo la agencia de viajes online Rumbo, hemos inaugurado la atención al cliente vía SMS, ¿no? Entonces la gente, por ejemplo, pues se pone en contacto a través del móvil con un servicio de atención al cliente y se le contesta, con lo cual, por ejemplo, pues en algunos atascos que hay en algunos servicios de atención al cliente telefónicos normales, conseguimos sortearlo, ¿no? Es decir, el SMS hoy en día es una herramienta muy importante, no es ni más ni menos que la voz, es otro tipo de herramienta de comunicación y por lo tanto se aprovecha mucho por muchas empresas y por muchas de las administraciones públicas, ¿no?
Gerardo, ¿cuál sería la cualidad que tú destacarías de un SMS? ¿Sencillez, rapidez, economía? ¿Cuál de todas esas cualidades te parece más positiva?
Es difícil de destacar una. Yo creo que son todas. O sea, lo interesante del SMS es que es muy eficaz, es muy rápido, es económico, no solamente para el uso que hacen los jóvenes, sino también para las empresas, para el SMS business, ¿no? Que es el tipo de trabajo que nosotros ofrecemos a empresas e instituciones, ¿no? Reúne una serie de características que además, por así decirlo, cada uno reinventa todos los días para qué va a usar el SMS, ¿no? De repente te encuentras, ahora que estamos en elecciones, que a los alcaldes o los alcaldables o los partidos políticos es una herramienta de fidelización, de comunicación, de convocatoria muy interesante, no muy importante, y es una conexión además muy personal porque llega a tu propio móvil. El SMS llega a tu móvil y te llega a ti, ¿no?
Vamos a hablar de lo que estáis trayendo, Gerardo, lo que estáis presentando, y es un nuevo servicio que se llama Checker. Nos vas a, aseguro, contar todos los datos, pero yo lanzaría un pincelazo diciendo que es un servicio que permite conocer la existencia de un número de teléfono móvil. ¿Cómo, qué quiere decir eso de la existencia de un número de teléfono móvil?
Es muy sencillo. Nosotros detectamos, nosotros trabajamos, tenemos como clientes grandes empresas que manejan volúmenes importantísimos de información, envían muchísimo SMS. Nuestra plataforma puede llegar a mandar hasta 6.500 mensajes por minuto. Imaginaros la, la potencialidad de lo que estamos hablando. Entonces, hay grandes empresas que envían estos a números móviles, que no es como el email, porque el envío del SMS cuesta, el email es gratuito, pues estaban dando cuenta que muchos números móviles, pues a veces no sabían si realmente ese SMS llegaba o no, pues porque no se sabía exactamente el estado del número de teléfono móvil. El nuevo servicio que hemos lanzado, que lo hemos lanzado aprovechando Mundo Internet, que se llama Checker, es un software vía web o que uno puede ejecutar en su propio ordenador, que te permite testear cuál es el estado de los teléfonos móviles. Es decir, uno ahí puede introducir una serie de teléfonos móviles, cientos o miles de teléfonos móviles que vienen de bases de datos, y puede uno conocer si ese teléfono móvil está operativo, si funciona correctamente, si está apagado o fuera de cobertura, si es un número, por ejemplo, que no ha sido adjudicado por las operadoras móviles todavía, o es un número que está estropeado, está roto. Con lo cual, ¿esto qué es lo que, en qué se traduce? Se traduce en que las bases de datos de la gente que envía información a los números de teléfono móvil pueden ser actualizadas. Es decir, eso hasta ahora no era posible hacerlo, a no ser que fuera de una manera manual y era bastante complicado. Ahora, de una forma centralizada, por primera vez en España, se puede, a través del checker de Lleida.net, se puede saber si un número de teléfono móvil está operativo o no. Es decir, si me conviene a mí mandar una información, porque sé que el usuario la va a recibir.
Decís en vuestros datos que pues la gestión de base de datos no actualizadas puede suponer que el 20% de los números que estamos manejando ya no existen. ¿Los SMS se cobran al enviarse o al recibirse? Quiero decir, cuando enviamos un SMS, ¿ya está cobrado o realmente se cobra cuando el destinatario lo recibe?
A ver, si tú envías un SMS desde tu móvil, por ejemplo, pues tú te van a cobrar lo que tu operadora de móvil te vaya a cobrar, y si se lo envías a un número de teléfono, que son los que nosotros damos con cada móvil virtual, el número de teléfono será, pues, o sea, el coste será el que te cuesta de tu teléfono móvil. Ahora, si tú envías desde Lleida.net un SMS o números móviles, te costará como muy caro 12 céntimos, lo más caro que te puede costar. Y de ahí hacia abajo, porque cuanto paquetes de envío mayores, menor coste.
Sí, pero me refiero, yo por ejemplo, te envío a ti un mensaje y tú tienes el teléfono móvil apagado, no te llega a ti ese mensaje, ¿se me ha cobrado o realmente se espera que se reciba? Porque claro, entonces sí que tendría sentido todo esto, el saber cómo está el móvil en el otro lado, de cara a saber, y sobre todo los que nunca se van a encender porque no están asignados los números, eso es importante.
Claro, por eso precisamente, para que tú no tengas la pérdida de dinero de estar mandando a números que no sabes si están operativos o no,
eso es.
El checker precisamente te permite testear si ese número realmente está operativo o no, y si te, porque claro, si tú lo envías, esté o no operativo, el número te lo van a cobrar. El coste del SMS te lo van a cobrar. Con lo cual, para poder rentabilizar esos envíos masivos de las empresas, por lo que cuesta el testeo del checker, que es muy barato, que son 3 céntimos por cada número consultado como precio máximo, te permite precisamente eso, saber si el número es un número correcto, y entonces es como un buzón, ¿no? A ver si realmente la información va a llegar al destinatario, ¿no?
Gerardo, hay mucha gente que ve los SMS como algo de los jóvenes, como algo para comunicarse, pero sobre todo las administraciones, que a veces están implementando más servicios, quizás no para que se envíe, sino por ejemplo la declaración de la renta, te informo a través de un SMS, y desde luego es una forma además que no solo de informar a la otra persona, sino de que quede una constancia escrita, o de que, bueno, pues si esa persona en ese momento no lo ha visto, pues luego lo va a ver, es decir, que ahí queda puesto, ¿no?
Claro, es que la administración electrónica en estos momentos se está apoyando evidentemente en las nuevas tecnologías y también en el SMS. Es importantísimo dar, sobre todo porque España necesita incorporarse a los primeros países en la Unión Europea con las nuevas tecnologías, y poder incorporarse evidentemente a través bien del SMS, a través de Internet, poder incorporarse a una administración electrónica moderna. Creo que hay un esfuerzo por parte de todos para que esto sea así, y bueno, yo creo que en algún momento llegaremos a estar a la altura en la administración electrónica y en trámites electrónicos para la administración.
Pues vamos a ir concluyendo, pero yo creo que antes vamos a recordar la página web de vuestra empresa. Coméntanosla, Gerardo.
Sí, nosotros estamos en www.lleida.net. Yo creo que ahí cualquier persona, cualquier institución o cualquier empresa puede encontrar mucha información sobre nuestra empresa, sobre los servicios, y bueno, y nosotros estamos disponibles para lo que las personas o las empresas en ese sentido necesiten sobre los servicios SMS, ¿no?
Gerardo Neistat, director de comunicación de Lleida.net, muchísimas gracias por estos minutos y hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros.
Una vez más, el Canon Digital vuelve a la sintonía de Euskadi Digital. En esta ocasión nos ofrecemos de forma íntegra la mesa redonda titulada Propiedad Intelectual y Derechos de Autor en la Red, que tuvo lugar en Mundo Internet 2007 con la participación de Meritxell Roca de la Universitat Oberta de Cataluña, Ignasi Labastida de la Universitat de Barcelona, Miguel Pérez Subías de la plataforma Todos contra el Canon y Pedro Farré de la Sociedad General de Autores y Editores. 2 horas y media de intenso debate. ¡Apúntalo bien! Este sábado desde las 3 de la tarde, aquí, en Euskadi Digital. ¿Te lo vas a perder?
Enredando, la informática que se escucha.
Continuamos enredando, continuamos aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Como todas las semanas, nos gusta recibir, pues en este momento, el programa Xabi Azumendi para hablar en una sección conocida como F1. Arratsaldeon, muy buenas tardes, Xabi.
Arratsaldeon, aquí estamos esta semanita, después de, pues bueno, el día de internet y todo lo que pasó. Aquí estamos para dar nuestro granito de arena y ayudar a la gente en la medida de lo posible.
¿Qué te pareció el montaje del día de internet en Tolosa?
Bien, bien, la verdad es que lo que más me sorprendió es que estaba muy accesible a la gente, que la gente iba paseando por el centro, por el casco viejo de Tolosa, y se lo encontraba ahí de repente y decía, anda, mira lo que tenemos en el mercado, pues una serie de ordenadores y una serie de pues de charlas, de ayuda, de stands con todos los participantes en ese día que hubo allí en Tolosa. Y pues bueno, ya te digo, la gente se lo encontraba así de repente, sin quererlo ni beberlo, y yo creo que un poco eso fue quizás la clave, ¿no? Que bueno, al final, pues quieras o no, al estar muy céntrico y al estar tan accesible, pues siempre gente que quizás pues no entiende mucho de esto, como pueden ser personas mayores o niños también, que igual pues bueno, aunque los niños hoy en día están muy metidos en esto de la tecnología, ¿no? Pero sí que es mucho más fácil de acceder a ello porque no se tienen que trasladar a ningún sitio, no tienen que coger transporte público, no tienen que coger un coche, no tienen que ir expresamente a un sitio en concreto a hacer algo, sino que si lo encuentran pues en su día a día, en su que hacer diario, pues que va a pasear o va a hacer una compra o tal, de repente se encuentra pues ese espectáculo que había ahí, y yo creo que la verdad es que fue muy interesante y con bastante participación, por lo menos durante el tiempo que estuve yo, estaba todo bastante bastante repleto, sobre todo la parte un poco de ocio, que era la parte de los juegos, y la parte pues de ordenadores con acceso a internet y aplicaciones, etcétera.
Pues sí, desde luego, y además has hecho un comentario y a la mañana, a primera hora cuando llegamos nosotros, tú no lo viste, Xavi, pero lo que has dicho del mercado sí que es cierto, porque estaban pues varias señoras vendiendo lechugas, tomates y cebollas y los ordenadores al lado, o sea que hubo una mezcolanza ciertamente curiosa. Además, esa fue la primera imagen que tuvimos nada más llegar por allí a montar los bártulos de Euskadi Digital. Cuando llegamos por allí, pues lo primero que vimos fueron pues eso, las lechugas, los tomates y las señoras vendiéndolo, y al lado de los ordenadores, y una visión pues desde luego que no habíamos tenido hasta ese momento. Y bueno, pues que por lo menos es una imagen gráfica, por decir así, de recuerdo que se me ha quedado a mí, y desde luego muy bonita.
Sí, tampoco es una mala mezcla, ¿no? La gastronomía y la tecnología, ¿eh? En ese sentido sí que al final pues bueno, puede resultar una mezcla explosiva. Y bueno, por lo menos pues que la gente se familiarice un poquito con el tema de los ordenadores, que seguro que muchas de las personas que estarían allí pues intentando comprar pues o bien una lechuga, un tomate, una cebolla, como has comentado, pues oye, pues bien, el hecho de que tenga ahí un ordenador, pues por lo menos le va sonando, ¿no? De qué va la cosa.
La verdad
que dime.
Eso no, que la verdad que tengo que decir que me pareció muy bien hecho. un 10 a la organización, desde luego, porque yo creo que se ha conseguido pues lo que se persigue en el Día de Internet, que es acercar Internet a la población, que se trata pues de no de hablar de cuántos megas, qué velocidad tienes en la banda ancha, sino simplemente de llevarlo a todos los sitios. Y yo creo que de esa forma, además con la buena disposición del Ayuntamiento de Tolosa, que dispuso pues el tinglado tolosarra, que está pues perfectamente ubicado en un sitio, yo creo que ideal, lo hace ideal para una celebración de este tipo. Y especialmente pues yo creo que el Día de Internet, hombre, decir que es el mejor que de los que se han celebrado, cuando pues al menos yo tengo constancia únicamente de dos, tampoco hay mucho para poder valorar, pero sí que desde luego pues nos ha traído un buen recuerdo y no sé, por lo menos ha dejado bien la marca bien alta para el año que viene.
Sí, hombre, como tú me comentas, al final yo creo que no hay ni un Internet alguna mejor ni un Internet alguna peor, sino que realmente pues cada uno tendrá sus características, sus cosas curiosas, y cada uno pues se habrá intentado hacer de la mejor manera posible. Y bueno, eso es como lo de las Olimpiadas, ¿no? Siempre dicen que las últimas Olimpiadas siempre son las mejores. Eso al final pues a nivel tecnológico quizás es normal, pues porque a medida que va avanzando el tiempo pues siempre hay más avances tecnológicos y con eso pues siempre se pueden lograr o conseguir mejores objetivos. Y en este caso también pues bueno, quizás pues a medida que avanza el tiempo pues se tiene más experiencia en la organización de este tipo de eventos, la gente también, quieras o no, poco a poco, con ese esfuerzo que se está haciendo desde diferentes ámbitos de la sociedad, pues sí que cada vez la gente conoce más la tecnología, pues se acerca cada vez un poquito más pues la banda ancha, los ordenadores a los hogares, de tal manera que la gente está más familiarizada con este tipo de dispositivos, el tema del mundo también de ocio, de los videojuegos, quieras o no, pues poco a poco este mundo ya se va avanzando. Hay mucho por hacer, pero bueno, sigue poquito a poco con este tipo de eventos, con este tipo de actividades, pues se logra pues llegar a ese segmento de la población que todavía pues pues le falta, o quizás es la que más miedo pueda tener, pues el hecho de hacérselo en su día a día, en su sitio en el que conoce, en el que vive, en el que disfruta, en el que pasea, pues se le hace un poquito más cómodo para que le pierda ese miedo.
Pues como hemos dicho, listón muy alto que ha dejado Tolosa, y el año que viene, 17 de mayo, pues tendrá lugar una nueva edición del Día de Internet. Suponemos que en Vitoria-Gasteiz, que es donde toca, pero nunca se sabe. Vamos ya directamente, sabía, a comenzar F1, como siempre, pues haciendo caso, por decirlo así, y dando buena respuesta a las consultas que se han, pues, que nos han llegado a través de los diferentes medios.
Perfecto, pues empezamos por el correo electrónico, ya que Juan Carlos Sordo nos ha mandado un correo electrónico a f1@enredando.net con una consulta que bueno, va a dar que hablar. Dejámoslo ahí.
Bueno, cuéntanos.
Pues nada, sí, es un poquito larga, yo lo intento resumir un poco. En primer lugar, pues nada, nos felicita a todo el equipo y tal, y comenta también pues algo que alguna vez tú y yo hemos hablado, Rafa, el tema de las chicas.
¿Ah, sí? Habla de chicas.
Sí, habla de chicas. Habla de que no hay chicas. Entonces, si hubiese chicas, pues nos mandaría algunos besos. Entonces, en este caso, pues bueno.
No, pues es algo que va cambiando. Es algo que en el mundo de tecnología, y muchos dicen, bueno, es que tradicionalmente es un mundo de chicos. Los porcentajes, ahora estoy recordando de un estudio de audiencia que hicimos, creo que fue en el año 2003, hablaba de un 65% de nuestra audiencia chicos y el resto chicas. Bueno, pues sí que es algo, pero yo creo que eso está cambiando, y bueno, pues cada vez hay más chicas que se atreven a meterse en este mundo. Digo lo de atreven, no porque haya ningún ogro así con la boca abierta dispuesto a morder al que se acerque, sino bueno, porque parece que no, generalmente, y siempre hablo en términos generales, pues no casa tanto con lo que ellas buscan, ¿no? Pero bueno, esto está cambiando, ¿no?
Yo creo que vamos, por lo menos yo creo que al final este tema que estamos hablando ahora no vamos a tener ni que comentarlo porque va a ser tan obvio que las chicas poco a poco se están cogiendo todo el poder y que van a meter caña en todos los ámbitos de la sociedad.
Ya te veo lanzado, venga, sigue
No, no, es verdad, al final pues bueno, el tema de la tecnología y las chicas, pues sí que históricamente quizás ha sido menos accesible, pero vamos, hoy en día, o sea, hay chicas que nos dan 58.000 vueltas a los chicos en todo. En
bueno,
todo.
Pues a ver,
o sea, que en ese sentido, por mi parte, por lo menos, bienvenida sería una chica como colaboradora de Enredando. Y te paso la palabra para que algún día pues nos des una sorpresa y traigas a una colaboradora.
Bueno, pues a ver si alguna chica, alguna oyente o alguna persona que quiera participar pues nos escribe y dice, oye, mira, que me gustaría aportar esta Enredando. Pues venga, bienvenido sea. Vamos ya directamente,
vale,
a continuar.
Entonces, vamos con la pregunta que nos hace. Nos dice él, pues que últimamente, bueno, él en principio utiliza el Google Reader como software para acceder a los feeds o a las noticias que se generan desde Enredando, desde Euskadi Digital y en este caso desde Enredando, ¿no? Y lo que nos comenta es que bueno, que está teniendo algún tipo de problemas para poder acceder a esta información. Nos dice que bueno, que últimamente le sale solo los últimos 4 episodios y además que bueno, nos comenta ahí unas fechas desde octubre del 2006 hasta febrero del 2007. Dice que Google Reader parece que ha funcionado mal en algún momento, pero que no ha podido detectar otros comportamientos raros y que sí que ha detectado que normalmente suelen salir los feeds de los lunes, que de los martes, de los viernes, de los jueves, como que le suelen dar algunos problemas y tal. Entonces, pues bueno, un poquito este es el resumen de la consulta y bueno, como sé que Rafa hace uso de esta tecnología y de este software, pues le comentamos un poco el tema a Rafa para que lo explique con más detalle e intente aclarar por lo menos en las dudas que ha tenido Juan Carlos.
Pues le tengo que decir a Juan Carlos que me alegro que nos haya hecho esa consulta. Esto es la frase, el tópico, ¿no?, que siempre se dice, me alegro que me hagas esa pregunta, porque es que además me ha quitado un complejo, y es que llevaba yo tiempo también con Google Reader y me estaba sucediendo lo mismo que nos cuenta Juan Carlos, así que ya por lo menos veo que no estoy solo, que hay alguien más que acompaña. Así que si algún oyente se está escuchando, bueno, no es concretamente con Enredando el problema, es con Conectados, con el informativo.
Conectados.
Sí, que únicamente se ven los de los lunes. La explicación no la sé.
De hecho, ¿lunes o lunes has dicho?
He hecho lunes. Lunes lo decía lunes. Eva.
Vale.
Eso era cosa de Eva. Los lunes, pero no sé por qué motivo sucede eso, pero es curiosísimo, ¿no? Porque todos los días se añade un nuevo programa, pero no aparece y únicamente aparecen los de los lunes. Hemos enviado un correo electrónico a la dirección de soporte de Google y bueno, la respuesta que hemos recibido es que en estos momentos pues el laboratorio de Google está trabajando en el desarrollo de nuevas tecnologías, patatín, patatán. Bueno, el caso es que no nos saben.
Mandan largas, vamos.
No, largas, vamos, como las del coche, son luces largas, pero vamos, manda unas ráfagas que me he quedado tieso. Y dicen que no. Bueno, es una respuesta automática, está claro. Es una respuesta automática que dice que están trabajando mucho y que no tienen tiempo para atender las consultas, que en este caso es pues yo creo que un problema que tienen en el sistema de alguna forma, y que nos refieren a los foros o a los grupos concretamente de Google para que planteemos el problema y bueno, pues que sea la comunidad y no ellos pues quien responda. Así que me queda un poco así como diciendo, bueno, vale, estupendo, pero hoy cuando encontramos un problema, encontramos algún fallo, estas cosas, además Google, que está tan aficionada a tener todos los productos que lanza en versión beta, siempre en prueba, siempre mejorando, siempre buscando fallos, pues no sé, a mí me ha sorprendido un poco que no estén receptivos a los fallos que podemos contarles unos usuarios, o por lo menos buscar una solución. Está claro que da un problema, pero no sabemos por qué es. Lo que sí está claro es que lo que es el fichero que hacemos nosotros, que se hace aquí para que se pueda bajar toda la gente en formato podcast, el informativo está en perfecto estado, se ha revisado, requete revisado, se ha validado conforme a los estándares W3C, se ha corregido todos los fallos, y eso se hace diariamente, con lo cual, pues en todo momento el feed está en buen uso. De hecho, si instalamos algún programa lector, como el que decía Juan Carlos, el iPoder, el Juice, ahora ya llamado Juice, pues se lee perfectamente. Con lo cual, pues es algún problema con Google Reader. No tengo ni idea, igual es que alguna cosa hay que poner algo diferente para que lo lea bien, y además con la curiosidad de que el resto de feeds de podcast de Euskadi Digital, Enredando, El Guardián, Movilízate, todos los feeds que tenemos además de Conectados, funcionan perfectamente y no dan este problema, con lo cual pues uno ya no sabe a qué se debe. La única solución es preguntar a Google, pero Google ya vemos lo que nos responde.
Ya. Sí, la verdad es que en principio, pues bueno, al final no deja de ser un estándar que se utiliza independientemente de los programas que se utilicen. Al final es un estándar de difusión de esta información, y al final se utiliza una serie de palabras clave para generar ese fichero, y en principio luego además lo utilizas con el validador. O sea que parece que en principio de la fuente no es, tiene más sentido que sea del software, pero al final el software también, si lo único que hace es aplicar ese estándar, pues tampoco tiene mucho sentido.
Y además, Xavi, como digo, siempre es el de lunes y no tiene explicación, porque podíamos pensar, es que ese del fichero únicamente te cojo el primero, pero es que no siempre es el lunes, al día siguiente será el martes, al día siguiente será el miércoles el primero que está en el fichero.
Ya.
No sé por qué extraño motivo solo coge el de los lunes, o es que en Google solo trabajan los lunes, no sé.
O es el día que descansan.
O el día que descansan y funciona todo, porque es que no le encuentro una explicación. Sé que es graciosísimo, es que ha quedado graciosísimo, no tengo ni idea de por qué es el fallo, lo he visto con mis propios ojos, o sea que sí, que lo que cuenta Juan Carlos lo he visto yo también, y bueno, pues a ver si algún oyente que esté suscrito a Conectados nos cuenta que esté suscrito a través del Google Reader,
y que le vaya bien, que igual hay alguno que
a
le va
ver
bien.
Si a alguien le va bien, pero vamos, que yo creo que es un fallo que nos va a afectar a todos, pero que no tengo ni idea, y de hecho el feed está bien hecho, está validado, está cumple todos los estándares, y con otros lectores se puede ver perfectamente, pero con Google Reader pues no sabemos por qué, únicamente se ven los episodios de lunes.
Ya, pero ya sabes que Google tiene el poder, ¿eh? O sea, que como no te chute el Google Reader...
Ahí lo ves. Oiga, ustedes, que mire, que me da este problema, que tal, que oye, por si acaso lo quieren terminar, espérate, que estamos muy ocupados, no te podemos atender, pero bueno, te diriges a los grupos de Google y plantéalo, a ver si hay suerte.
A ti te llegan, digo, como curiosidad, ¿eh? Te llegan estadísticas de con qué software intenta la gente acceder al RSS... ¿Mm?
Pues
¿tienes manera de saberlo?
Hay alguna forma a nivel de todo el portal, o sea, sí se podría saber de alguna forma. Sí se podría ver, sí que tengo en mente un 7-8% de toda la navegación que soporta Euskadi Digital, que está realizada desde iTunes, desde el programa de Apple, es el único dato así. El resto creo que igual están metidos en el gran bombo de otros. Seguramente es el de otros.
Bien, no, digo como curiosidad, un poco por saber, a ver qué...
No, el único que se le ve bien identificado en cuanto a lectores de podcast es iTunes con un 7-8% aproximadamente de todas las visitas que recibe la web, pues es desde esa fuente.
Ya. Bueno, pues nada.
Bueno, pues esa era la consulta, ¿no?
Sí. Le hemos solucionado lo que le hemos podido solucionar. Y nada, me imagino que, bueno, si hay algún avance bien por parte de la gente que nos está escuchando, que nos pueda ayudar un poquito más, o por parte de Google, o bueno, igual pues de alguna otra manera que se pueda obtener un poquito más de información en este sentido, pues bienvenido sea.
Bueno, pues si algún oyente se anima a probar Google Reader, a mí me gusta mucho, la verdad es que estoy muy contento, pero no sé por qué extraño motivo con este feed no va bien, pero con el resto funciona a las mil maravillas, o sea que no sé por qué, y estaría bien corregirlo, por si acaso es un fallo tanto nuestro como de ellos, pues intentar buscar dónde está el problema para tratar de corregirlo, porque seguramente que hay más feeds que no son de Euskadi Digital que también están dando este problema, con lo cual, pues hombre, si se puede mejorar un poco y al final, pues como siempre, ¿no? Pues igual es alguna cosa sencillita de reparar, pues bueno, pues arreglémoslo. Así que eso es lo que podemos contar. Así que Juan Carlos, no te preocupes, que no estás solo.
Perfecto.
Vamos,
vamos al foro de Enredando, y aquí nos hace una pregunta a Plecos con un tema de ordenar fotos. Nos dice, hola, quisiera pediros ayuda para resolver un problemilla que me he planteado. Dice que tiene en el ordenador alrededor de 12.000 fotos realizadas con su cámara digital y que las tiene ordenadas por años y eventos, pero que necesita hacer búsquedas por palabras clave. Entonces dice que bueno, que sí que hay programas que lo realizan, pero que no le termina ninguno de convencer porque pues que son bastante engorrosos, porque tienes que ir una a una por cada foto escribiendo las palabras claves que quieres de alguna manera que se utilicen como índice para luego realizar las búsquedas. Entonces nos pide ayuda un poquito para ver si existe algún programa que bueno, que le pueda facilitar este asunto, y por ejemplo comenta que le gustaría tener pues un programa en el cual estuvieses pues en dos columnas, por ejemplo, en una columna las palabras clave que quiera y en el otro lado de la pantalla que son las fotografías, y que pueda pues de alguna manera ir directamente pues asociando lo que son las palabras clave con las fotografías, pero solo pues te marcando como una especie de casilla, sin tener que hacer algo mucho más engorroso, porque bueno, él, dado el volumen de fotografías que tiene, que son 12.000, pues dice que si no se podría volver loco. Entonces un poco nos comenta este tema para ver si le podemos ayudar. Bien, yo tengo pues un software que le puede ayudar, pero Paquintos le ha respondido, la verdad es que le ha dado una respuesta súper detallada. Si tenéis posibilidad de acceder por favor al foro, porque la verdad es que le ha dado mucho detalle. Uh-huh. Comenta que bueno, Paquintos al final me imagino que vendrá de Macintosh, ¿no?
Sí.
Digo yo.
Uh-huh.
Y en este caso pues dice que hay un programa o un gestor de base de datos o de aplicaciones que es el FileMaker, que se utiliza sobre todo en Mac, también tiene versión para Windows, pero en principio pues bueno, es un software que se utiliza mucho en Mac y que sirve para hacer bases de datos, pero bueno, en principio yo no tenía posibilidad de utilizarlo, pero por lo que comenta parece que es muy sencillo y que te permite hacer multitud de aplicativos de una manera muy fácil, muy fácil. Y comenta pues bueno, cómo podría mediante este programa y sin tener pues grandes conocimientos de desarrollo ni nada parecido, pues hacer más o menos una aplicación que le pudiera servir a ¿cómo era? Uh-huh. Nombre a Plecos, para poder hacer lo suyo. Pues bueno, en principio comenta cómo pues puede utilizar unas imágenes chiquitinas que luego al acceder a ellas las podría memorizar directamente el programa de FileMaker en su base de datos, y con eso pues hacer una especie de formulario en el cual pues podría utilizar las palabras claves y asociarlas más o menos con las fotografías. Entonces pues bueno, en principio esta sería una posibilidad. El FileMaker en principio pues bueno, es un software de pago, tiene dos versiones, creo que por lo menos precio web, la versión más básica, que en principio te permite hacer este tipo de cosas, creo se cuesta en torno a los 350 euros, y la versión Advanced, que tiene ya pues de alguna manera sistemas de desarrollo un poco más avanzados, cuesta en torno a 500 euros, una cosa así.
Uh-huh.
Me imagino que te podrás descargar, sí, de hecho te puedes descargar una versión de prueba para ver si te gusta, y pues bueno, tiene versión de Windows, versión de Macintosh y no tiene versión de Linux. Entonces uh-huh. Esta sería una opción de cara pues bueno a que Plecos pueda realizar ad hoc una aplicación para él exactamente con las opciones que quiere, y en principio pues bueno, utilizando FileMaker. Me imagino uh-huh. que bueno, con Access también se podría hacer algo, no sé si más fácil o más difícil, pero en principio por lo que comenta Paquintos pues debería ser, parece que es más complicado hacerlo con Access. Uh-huh. y pues bueno, esta sería una opción. Bien, yo pues bueno, un poco viendo los requisitos o las necesidades que nos planteaba Plecos, pues me iba a buscar algún software que nos pudiera facilitar un poco la labor esta de categorización de las fotografías para luego poder realizar determinadas búsquedas con palabras clave.
Uh-huh.
Y pues bueno, me he encontrado con un software que es gratuito que se llama MyPixelVault, y que lo que nos permite, bueno, es un software que ocupa nada, 955 kb, es gratuito, ya os lo comento.
Uh-huh.
Y pues tiene lo único exactamente para lo que sirve es para categorizar fotografías, única exclusivamente sirve para esto, y lo que nos permite es de alguna manera realizar una organización virtual a nivel de directorios de archivos, pero con la opción de que nos permite categorizar, es decir, nos permite añadir palabras clave tanto a fotografías como a directorios. Uh-huh. Es decir, tú pues imagínate, tenemos las 12.000 fotografías que tiene Plecos. Él comentaba que las tenía ordenadas por años y por actividades, ¿no? Más o menos. Bien, pues él lo que podría hacer sería recoger o importar un directorio con físico con las fotografías, añadirle tantas palabras clave como quiera y importar esa información en el programa, de tal manera que automáticamente, sin tener que pasar una a una por las fotografías, que era un poco lo que él no quería realizar, uh-huh. tendría categorizadas todas las fotografías en el programa por las palabras clave que le ha introducido. Que tiene a 10 fotografías que les quiere dar o sea, unas categorías especiales o unas palabras clave especiales, pues siempre puede agruparlas o ir una a una y añadirle tantas palabras clave como quiera, pero lo importante es que directamente del directorio físico que tiene en el disco duro con todas las fotografías, puede importarlas asociándoles tantas palabras clave como él quiera al programa, de tal manera que luego va a poder realizar las búsquedas por esas palabras clave, que es un poco lo que quería evitar, ya que con esto nos evitamos el tener que ir una a una por cada fotografía para categorizarlas. Luego pues bueno, tiene otra serie de de funcionalidades, ya que pues bueno, puedes agrupar determinadas fotografías en unas categorías virtuales y puedes ahí pues realizar búsquedas y realizar otro tipo de acciones, pero en principio lo básico, que era lo que él quería, con este programa por lo menos está solventado. Y además pues bueno, yo me lo he instalado y es bastante sencillo de utilizar, no tiene ningún problema, te permite luego hacer una búsqueda, te permite ver las fotografías que has buscado, te permite modificarlas, agregarlas a otro grupo. La verdad es que en la labor que está buscando Plecos, yo por lo menos me ha gustado y además pues solventa el problema que él comenta. Entonces, y encima es gratuito, o sea que por lo menos yo creo que debería probarlo uh-huh. para ver si es lo que más o menos le gusta, o si pues bueno, quiere alguna acción que no comete o que no se pueda cometer con este programa, pero por lo menos lo básico yo creo que está bastante bien, y ya te digo que es bastante sencillo y agradable utilizar el programa.
Uh-huh. Pues mira, si algún oyente además de Plecos quiere categorizar y quiere ordenar las fotografías, pues ahí tiene varias opciones y desde luego pues que elija la que más cómoda le resulte. Yo para estas cosas siempre he utilizado un software que se instala en página web que se llama uh-huh. Gallery, que es para crear galerías de fotos. Vas creando álbumes y bueno, puedes poner diferentes tags, diferentes etiquetas a las fotos y luego pues sí, puedes buscar por esos tags. Y bueno, la ventaja que le veía yo a eso es que al final el soporte es web, con lo cual pues además de tener categorizadas y bien ordenadas tus fotos, además las tienes ya en internet y que las pones a disposición de cualquiera, dependiendo de si tú quieres, ¿eh? Puedes hacer los álbumes privados, públicos o lo que quieras, ¿no? Pero bueno, pues eso tiene el añadido de que además pues ya lo pones en internet y si quieres compartirlo pues con amigos o con familiares o con quien sea, pues ya directamente los tienes en la red y hacen todo.
Hombre, sí, efectivamente, al final pues bueno, esa opción tiene ventajas y desventajas, ¿no? Porque también pues bueno, ponerte a subir 12.000 fotografías a internet, oh, pues
una aventura.
Te puedes volver un poco loco. Además también pues con el tema de las calidades, que cada vez las fotografías pues ya se sacan con más calidad,
claro,
ya que las cámaras digitales vienen con max con ópticas de mayor calidad, y ya pues bueno, hoy en día la verdad es que el tema de los megapíxeles en las cámaras fotográficas pues están subiendo pues como la espuma, y al final, hombre, eso también reinvierte un poco en que te hace falta más almacenamiento para poder gestionar todas esas fotografías. Pero bueno, es a donde va la tecnología, es a donde vamos todos, o sea que en principio pues bueno, que pruebe con este programita. Lo repetimos si quieres, MyPixel Vault. Por ejemplo, si entra en Softonic y lo busca, le va a salir directamente lo que es el software, y se puede descargar la versión, que es gratuita, y en principio con esto, si le sirve, bien. Luego tiene la otra vía de probar el tema del FileMaker que ha comentado Paquintos, y si no pues bueno, puede probar algún otro software, pero dentro de los que yo he estado observando, creo que este es el que más se adapta a las necesidades que nos comentaba Plecos.
Sí, bueno, y además lo hemos publicado ya en nuestro portal. Por cierto, y cuando decimos las direcciones en internet que mencionamos aquí, sabéis que las publicamos en el portal, pero bueno, alguien igual no las ve. Lo que hay que hacer es, cuando veáis el avance de contenido, si veáis de lo que hemos hablado en Enreando, tenéis un enlace abajo que pone leer más, pulsáis ahí y es cuando veréis ya todos los enlaces citados y toda la información adicional al programa. Así que ahí podréis encontrarlo. Vamos ya con la última consulta rápidamente.
Venga, pues nada, un poco como aclaración también, Movilero en su día en el foro nos preguntó a ver cómo se podía optimizar el consumo de las baterías de los portátiles, y le dimos pues bueno, una serie de características que podía seguir o de actividades que podía realizar para intentar pues optimizar el uso de esta batería. Bien, pues bueno, estos días navegando he encontrado que Consumer, sabéis que Consumer tiene pues una revista en papel, pero luego también tiene una revista electrónica en la cual pues bueno, va poniendo pues determinados artículos, y justo este mes pues ha puesto un artículo expresamente dedicado a esto, es decir, trucos para que dure más la batería del portátil. En el foro de Enredando, en el hilo de que nos abrió en su día Movilero, pues he puesto ahí el vínculo de tal manera que la gente pues puede acceder directamente a él. Tiene 4 páginas y nos dice desde trucos de hardware hasta trucos de software, es decir, desde cómo gestionar la pantalla, cómo gestionar el disco duro, la CPU, el tema de la conectividad, luego el tema de software también, pues que cuanto más sencillo sea pues menos te va a consumir. Si tienes que escribir texto, pues igual no te hace falta arrancar el pues un programa ofimático, sino con un archivo de texto pues igual puedes solventar lo que quieres. Un poco ya trucos que yo creo que también pues quizás está llevando un poquito al extremo, pero bueno, para darnos una idea de cómo poder optimizar al máximo el consumo de la batería de nuestro portátil, pues yo creo que está bastante bien. Y luego ya pues lo que sí, cada uno tendrá que ver un poco hasta dónde quiere llegar o hasta dónde, o qué recursos o qué información o qué actividades quiere dejar de realizar para poder optimizar el consumo de la batería. Uh-huh. Ya que, pues bueno, igual sí que se puede adaptar a cada uno y decir, bueno, pues cuando esté por ahí de viaje, pues sí que voy a intentar o voy a procurar utilizar menos pues el programa ofimático, o voy a intentar utilizar menos el wifi, pero quizás pues cuando esté en casa pues ya no tengo problemas, entonces utilizo lo que quiera. Entonces un poco como información añadida a la consulta esta que nos comentó en su día Mobilero.
Uh-huh. Bueno, pues ahí queda esa información. Vamos a ir ya finalizando, siempre recordando que esta sección llega aquí gracias a la red de centros Cacetagunea
en www.cacetagunea.net
y el programa Enredando
en www.enredando.net.
Las formas de participar en esta sección son ya bien conocidas, pero por si acaso las repasamos: el correo electrónico
en f1@enredando.net.
También se puede participar a través del buzón de voz de Enredando
en el 94 483 3010.
Y si quieres, pues hacer como hoy han hecho nuestros oyentes en varias ocasiones, plantear tu duda a través del foro de Enredando
en www.enredando.net. en el menú de la izquierda tenemos foro Enredando, pinchas ahí y el segundo es el nuestro, F1-consultas. Déjanos ahí la tuya y te responderemos.
Muchísimas gracias, Xavi. En 7 días nos volvemos a escuchar, ¿de acuerdo?
Perfecto, doctor Astearte, agur.
Enredando, la informática que se escucha.
Continuamos enredando. Oh, Iñaki, ¿qué haces con esa revista?
Pues aquí estoy entreteniéndome antes de la conexión.
No, estás enredando.
Estoy enredando, efectivamente.
Estás enredando. Desde luego, es que siempre tienes que tener algo entre manos.
Ja, sí, sí. Buenos asuntos, sí, sí. Asuntos claros.
Muy buenas tardes, Iñaki Lázaro.
Muy buenas, Rafa Martínez.
Estamos aquí para ver si hablamos de seguridad.
Hablaremos de seguridad.
Yo me he puesto el cinturón, porque dicen que el cinturón hay que ponérselo siempre que se subís al coche. Yo por eso me he puesto el cinturón y digo, aquí hay que ser seguros, que viene Iñaki.
Bueno, yo estoy en la
Además, tiene,
atrás,
tiene,
no,
una
no
segunda, tiene una segunda opción. Oye, ¿tú crees que es posible? Ya sabéis que la semana pasada que estuve en Málaga, en Mundo Internet, uh-huh. Y claro, pues me tocó viajar en avión y tal, y eso es que ahora en los controles te tienes que quitar el cinturón. Y yo estaba todo... ¿Tú no te lo quitas?
Depende, si pitan, si tienes un cinturón que no, tenga hebilla o algo metálico, no te lo tienes que quitar.
Da igual, a mí me dijeron que me quitara el cinturón. Bueno, solo me dijeron eso, ¿eh? Hay que decir que, vamos, que uno sin ella se asusta, ¿no? Quítate el cinturón y... No, fue...
Pero eso sería porque igual la primera vez pasaste si pito o te lo dijeron.
No, directamente, según me vieron.
Ah.
Según me vieron. Quítate uh-huh. el cinturón. Y ya está. Pues digo, espérate que lo usa a modo de látigo.
¿Qué te lo dijo? ¿Una chica o un chico?
Pues ahora no lo recuerdo.
Yo según que me lo diga, me lo quito.
Sí, pero es que, joder, luego tenía un problema. Digo, madre mía, como se me caigan los pantalones. Ahora esto va a ser terrible. No, es que tiene su cosa. Y tiene mucha seguridad lo de viajar en avión, ¿eh? Porque fíjate lo que se ha subido la seguridad. Que ahora no puedes llevar líquidos. Que si te hay que echar un poco de colonia, vamos, mejor, no sé, te echas insecticida. Porque es que, vamos, ya esto es terrible, vamos.
Sobre eso estábamos hablando en micrófono cerrado. Y se puede hablar mucho,
sí.
Que no solamente es por motivos de seguridad.
A mí me parece muy bien todo lo que anda de seguridad y todo eso, pues estoy seguro que el día que haya un follón se lo van a colar igualmente, pero bueno, venga, si queremos dar esa, no sé si es una cuestión de apariencia y tal y cual, pero yo tengo muy claro que el día que pase algo, pues da igual todas las medidas que pongas, tal, hombre, que haciendo todo esto es un freno y que igual se evita y que en vez de haber 100 casos haya uno, bueno, bien, eso sí me parece correcto. Pero bueno, que el día que haya algo gordo, además a los datos me remito, ¿no? Siempre que ha pasado algo gordo, pues nunca nadie se esperaba que por ahí fueran a ir los tiros, ¿no? Y bueno, pues al final las cosas salen así y justo cuando te pasa algo siempre funcionas como los antivirus, no, porque los antivirus los hay proactivos.
Eso mismo estaba pensando.
¿No? Es como sí. Un antivirus, porque el antivirus es reactivo, o sea, actúa a posteriori en el caso de las amenazas que aparecen y es también proactivo en el caso de que detecte algún comportamiento extraño.
No, sí.
Uy, por cierto, hablando de comportamiento extraño, que es que lo hemos contado hace un momento y te lo quería contar a ti. Mira, es que te lo voy a contar porque como sé que no prestas atención a este programa, pues así, te lo cuento así con detalle e incluso si alguien no nos ha escuchado al inicio, escucha un hecho curioso. Bueno, no es que tenga que ver con la seguridad, pero es divertido. A ver, atención, ¿eh? Este es un señor en Estados Unidos que llamó a la policía porque tenía un problema, ahora no recuerdo. Sí, que recibía llamadas telefónicas. Recibía llamadas telefónicas, pues pesadas, de estas que solemos recibir de vez en cuando y que no te dejan en paz y tal, y llamó a la policía, ¿no? Total, que la policía fue hasta la vivienda de este hombre y cuando estaba en la calle se dio cuenta por la silueta que se veía en la cortina y tal, que había una persona apuntando con una pistola. Total, que entraron, pues, en plan combate, ahí, ya sabes, una entrada espectacular, pues, para detener a la persona que estaba con la pistola. ¿Y a que no sabes quién era la persona que estaba con la pistola?
¿Quién era?
Era, es que me sale el nombre de esta.
¿Es un famoso?
No, tranquila, digo, tranquilo, es que es porque estoy pensando, es una chica, está... Lara Croft. Era una estatua de Lara Croft. ¿Sabes cómo está con la pistola? Y claro, vieron la silueta y dice: ¡Anda! ¡Dios mío! ¡Que está ahí apuntando! Le estaba apuntando una silueta. Por Dios, es que ya Lara Croft es peligrosa. Y era nada, pues una estatua que tenía. El hombre tenía un comercio informática. Entonces, pues a modo de marketing, le enviaron esa figura y dijo: bueno, pues qué mejor, joder, con lo que me gusta a mí Lara Croft y el Tomb Raider y todo esto, pues me la llevo para casa. Que joder, me mola, ¿no? En la habitación la pones ahí, joder, te es una decoración. Vamos. Mejor que los cuadros, esto sí que es arte. Total, que se llevó la estatua de Lara Croft, la puso en su casa y claro, nosotros cuando vino la silueta de alguien ahí con un arma apuntando, dicen: madre, cuidado, que están ahí no sé qué, hasta que era una silueta. Pues le detuvieron, 13 horas detenido y se llevaron a un modo de prueba la estatua de Lara Croft. O sea, me imagino la policía.
Y no se la han devuelto al buen hombre.
No se la han devuelto.
Vaya.
Es que esto es buenísimo,
Hombre, yo creo que a veces se exagera y fíjate que está mal que yo lo diga, pero digo que se exagera en cuestión de seguridad.
Ay, qué aspectos. Mal está que lo digas.
Está mal, pero voy a tratar de aclararlo.
A ver, acláralo que está todo con el jabón.
Justificarlo de alguna manera. Y es que tiene que haber un equilibrio entre la inversión o el esfuerzo que hagamos en seguridad,
claro,
y lo que tengamos que proteger. Pensando un poco en...
Hombre, a ver, Iñaki, si yo estuviera en la posición de ese policía y estás viendo eso, no sé...
Sí, fue un susto tremendo.
A ver, es un susto. Realmente... Tú ves eso y lo que piensas, pues hay alguien apuntando, hay un riesgo ahí arriba. Estás viendo algo, no sabes que es una... Hombre, puedes darte cuenta que no se mueve. Es una estatua, no se mueve. Pero bueno, joder, no sé, eso es una situación...
Sí, lo tomamos a risa, pero realmente tuvo su parte seria, ¿no? Cuando ocurrió.
Quiero decir que bueno, hay que pensarlo un poquito así fríamente y en cierto modo sí que les disculpo, porque vieron una situación de riesgo y entraron y actuaron como deben de actuar, o sea, la respuesta fue buena. Ahora bien, lo jocoso del caso es, pues bueno, pues que era una estatua, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, que la seguridad siempre tiene que estar en medida. Y hablando lo que decíamos del aeropuerto, pues sí, efectivamente, la seguridad pues tiene que tener sus límites, entonces bueno, pues en situación de lo que se ve, efectivamente, porque es que además las propias experiencias son las que enseñan las normas de seguridad, porque todo esto ha surgido a raíz de que no sé qué vuelo pasó no sé qué con unos líquidos con tal, y ahora los líquidos todos ahí metidos en una bolsita transparente y tal. Quiero decir que eso es, se ve que trabajamos, o por lo menos la seguridad en ese sentido funciona siempre a posteriori, porque no puedes adivinar por dónde te van a atacar, ¿no? Supongo que ese será lo fundamental, porque hay tantos sitios por donde te pueden atacar que al final...
Pero también de alguna forma están tratando de justificar acciones para protegernos, pero no sé hasta qué punto son del todo efectivas. Mira, te voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo soy un ingeniero de hormas de zapatos.
Joder.
Por decir algo que es curioso, que...
¿Un ingeniero de hormas de zapatos?
Eso es, no entrañaría peligro alguno, ¿no? Mis diseños, en principio, pues siempre puede haber empresas de la competencia que fabriquen zapatos. Yo soy muy buen diseñador de esas hormas. Bueno, no me voy a centrar en esa parte, sino en el ejemplo en el que yo utilizo un programa de diseño en el ordenador. Y para ir a la empresa en la que trabajo y diseño esas hormas de zapato, tengo que pasar por un lector de iris, tengo que pasar por un lector de huellas dactilares, después en mi ordenador tengo que pedir permiso a un administrador de sistemas para que me teclee una clave personal, yo luego tengo que pasar por otra clave personal, yo luego, y así vamos, no voy a insistir más, pero
bueno,
imagínate
bien,
que paso por 20 barreras.
De seguridad, sí.
¿Tú crees que sería razonable para un perfil de ese tipo de usuario que pase por tantos niveles de seguridad y luego un ingeniero de la NASA que esté trabajando en proyectos de alto secreto entre por una puerta que entra cualquiera y demás? Pues yo creo que tiene que haber un equilibrio entre la seguridad de un personaje y la otra. La seguridad en los aeropuertos está muy bien. El que no se introduzcan líquidos, que pueden tener compuestos químicos, puede haber ataques terroristas, está muy bien. Pero que se prohíba determinadas circunstancias que lo que están haciendo es beneficiar claramente a las tiendas del aeropuerto, a las compañías aéreas que venden esos líquidos, esas bebidas. ya a mí me incomoda un tanto y me tiene que convencer para la seguridad. Sé que tiene justificación y veo claro que tiene que haber controles en los aeropuertos y tiene que haber, pues, ciertos requisitos de admisión, pues personas que no sean terroristas, etcétera, etcétera. Pero llega un punto en que, como este ejemplo que comentas de Estados Unidos, de Lara Croft, el alarmismo total, pues bueno, yo soy consciente de que este tipo de países viven en un permanente amenaza, pero casi casi está provocada por, de alguna forma, la circunstancia que hay de ese convivir con seguridad que a veces no es del todo efectiva, ¿no? Tiene que haber una seguridad adaptada a cada
Sí, además por enlazar esto un poco con un asunto informático, me estaba acordando de la seguridad en alguna de estas conferencias que asistí últimamente, que se hablaba de la seguridad de los centros de cálculo, hablabas de la seguridad de los servidores y tal, que es donde se ponen todos los servidores así empresariales, ¿no? Y que el mayor problema era que la puerta del centro de cálculo no tenía cerradura o no estaba no sé qué, y me acuerdo pues que me han contado anécdotas, porque te lo cuentan en, pues, en el tono anecdótico, pero bueno, que la verdad pues es para pensárselo, ¿no? Que estemos poniendo tanta seguridad a nivel informático cuando alguien puede ir con una carretilla y llevarse el ordenador.
Pues
ese tipo de cosas
sí, ocurre mucho. En una conferencia que asistimos los dos, recordarás que un participante hablaba de que entraba en uno de estos bunkers de seguridad donde hay protección de datos.
Puede ser algo de eso, sí.
De una entidad financiera.
Sí.
Y él, además, así un poco jocoso, decía que había conseguido quitarle la pistola al vigilante porque estaba dormido.
Sí.
Bueno, yo, en primer lugar, él lo personalizó y dijo incluso las empresas que están implicadas, cosa que me parece que es bastante feo, pues porque, porque ocurra con un vigilante, no creo que vaya a ocurrir en todo el funcionamiento habitual de la empresa. Pero sí que es un buen ejemplo para ilustrar lo que puede suceder, como el ejemplo que pongo yo de la horma de zapato, que me lo acabo de inventar. No es que hay una empresa que haga ese tipo de usos, pero...
Oye, ¿no hay ninguna empresa? Pues dedícate a ello, monta una empresa de hormas de zapato.
Que fabricar hormas de zapato tenga 20 filtros de seguridad para entrar a un ordenador que se dedica únicamente a diseñar eso.
Iñaki, que zapatos tenemos que usar todos.
Sí, 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 pero yo me refería a ese exagerado ejemplo.
Pues dedícate a la fabricación de zapatos. ¿Cómo harías un zapato?
No, por eso he puesto un ejemplo
además, para comprar un zapato necesitas comprar dos, con lo cual el doble de ventas. Fíjate, yo creo que venderías zapatos. Vamos.
Me estás convenciendo, Rafa.
Yo me voy a dedicar a la fabricación de la caja de cartón de
Vamos a hacer esta conexión y me voy a fabricar zapatos.
¿Te vas a ir a fabricar zapatos?
Como loco.
Bien, bien, bien. Además, los vamos a vender perfumados.
Ah, también.
Eso es una cosa importante, ¿no?
Sí.
Porque luego dices, no has sacado los zapatos. Aquí huele como un poco tal. No saco los zapatos ahí aire. Nosotros, los nuestros, van a ir perfumados.
Hay que ser innovadores. Y van a ser seguros.
Y van a ser seguros.
No te vas a poder resbalar con ellos.
Ah, sí.
Te vas a automáticamente acoplar con el suelo. Y...
Pues en mi caso creo que va a venir bien. Que tengo últimamente tendencias a caerme.
Alguna mala experiencia recientemente.
Sí, verdad. Sí. Bueno, pues bien, bien, bien. Estamos hablando de seguridad y qué barbaridad. Estoy con cualquier cosa, Iñaki. Con cualquier
La seguridad nos afecta a cualquier.
Por cierto, Iñaki, te lo comentaba antes y antes de que te enrolles, porque es que además los oyentes del Guardián ya lo saben, que es que se te deja solo y te tiras una hora solo hablando, o sea que la verdad ya sabemos de tus maravillosas dotes comunicativas.
No, en el Guardián no estoy solo, por ejemplo.
¿No estás solo?
No.
¿No estás solo?
No, la semana pasada tuvimos dos entrevistas, la habitual a Mikel y una especial al director de la revista Seguridad y Defensa, muy recomendable si alguien ha escuchado a Marcelo que le oiga, porque va a hablar no solamente de la seguridad tecnológica, sino la seguridad general.
Anda.
Por aquello de que... Cada día tiene mayor relación la seguridad física, la seguridad personal,
Iñaki,
con la tecnológica.
Iñaki, que te voy a tener que comprar un armazón de estos de la Edad Media.
Una armadura.
Una armadura era, ¿no? Sí, armadura. Una armadura te voy a tener que comprar, porque ya el Guardián cada día va a parecer más... Yo que siempre el Guardián, cuando pienso en él, me pienso en esos valientes guerreros de la Edad Media y tal, así todos revestidos de chapa. Tal,
¿de chapa?
Hombre, ¿de chapa de qué era? No les vas a poner ahí un yunque, ¿no?, de peso.
De bronce o del metal que tuvieran alguien fabricado en aquella época.
Sí, sí.
Chapa, bueno.
Bueno, sí, ojalata, ¿no? Y una brelata.
Acero inoxidable, ¿no? Acero inoxidable.
Bueno, pues estábamos comentando antes un asunto que lo queríamos compartir con todos los oyentes de Enreando, y es el caso, bueno, pues que hablamos la semana pasada de un grupo, bueno, tampoco un partido político, tampoco
no,
si es que además el asunto no es ni que sea el partido A ni el B ni el C, sino es una cuestión de eso, es una cuestión que había puesto un foro con unas encuestas en la página web y permitía hacer la votación, pues a ver cuál es la que querías, con tal suerte que luego cuando pinchabas en resultados aparecía cada una de las opciones el número de recuentos, es decir, pues esto lo han elegido 37 personas, este 10, este lo que sea, ¿no? Pero es que resulta que de cada resultado venían detalladas una por una todas las direcciones IP de los ordenadores desde los que se había hecho. Y bueno, por lo menos era chocante, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo ha quedado aquí esto registrado? Y aunque haya quedado registrado, ha quedado publicado. Porque bueno, lo pueden registrar por motivos de control, por motivos de evitar que alguien dé 40 veces y vote, como han hecho nuestros oyentes con los premios de la selección de usuarios de internet.
¿Lo han hecho?
Roman Rando, sí, había gente que se le quedaba el dedo pegado y una mañana 20 votos, y dices, pero bueno.
¿Y desde la misma IP?
¿Cómo?
¿Desde la misma dirección IP?
Se supone que sí, si lo haces en los 5 minutos, se supone que no te han cambiado. Bueno, vamos a decir, en el mayor de los casos. ¿Cómo lo ves desde el punto de vista de la privacidad? De la seguridad yo creo que no tiene mayor...
También tiene algo que preocuparnos por cuestión de seguridad, porque la seguridad y la privacidad están tremendamente unidas, y me explico por qué. En primer lugar, el guardar una dirección IP de cualquier conexión a internet, cualquier acceso a otro servidor, en este caso pues una página web, es obligatorio por parte de lo que se conoce como el ISP, nuestro proveedor de acceso a internet, nuestro Internet Service Provider. Es obligatorio porque al menos la legislación española les obliga, somete a ello. Durante un año tiene que guardar esos datos de acceso, dirección IP de origen, direcciones IP de destino, determinadas páginas que visitan, y la justificación me parece pues hasta cierto punto lógica, porque bueno, pues para poder interceptar todas estas redes de pederastas, de actos criminales. Lo que ocurre es que esas direcciones IP son privadas, es decir, el ISP las tiene que guardar, pero las guarda porque se lo exige la ley, y solamente se las va a facilitar a un organismo público como la policía o una entidad que tenga un, digamos, respaldo institucional, y por una decisión judicial. Se está investigando una red de pederastas desde tal localidad, en tales fechas, y se investiga, punto.
Y se supone
hasta
que,
ahí es todo legal.
Y se supone, digo yo, porque estás hablando de direcciones IP y tú mismo has dicho que esa información varía. Hoy en día muchas conexiones de banda ancha tienen IP dinámica, la dirección IP. Para el que no nos entienda, por cierto, que luego me dicen, es que habláis ahí en el lenguaje y no entendemos nada y tal. Dirección IP es pues la dirección o la matrícula. Vamos a asemejarlo con las matrículas de los coches, que es con lo que mejor queda. Como si tuviéramos una matrícula cada vez que nos conectamos a internet y salimos con esa matrícula, bueno, pues ya está. IP dinámica, pues que cada vez tenemos una matrícula diferente, pero siempre es única en todo el mundo, ¿eh? Siempre con la misma idea que las matrículas de los coches.
Es única lo que sería la dirección IP pública, la que está en internet, única en ese aspecto, pero bueno, puede ser duplicada las direcciones locales cuando nos conectamos a una red compartida, perdón, etcétera, etcétera.
Estás tosiendo mucho.
Sí, sí, sí. Estoy hablando demasiado, la conexión. Sí, es la primavera y se acerca el verano.
¿Has dicho largando?
Sí. ¿Cómo? ¿Qué se está alargando la conexión o...? No sé lo que he dicho.
No sé, es igual.
Lo que iba.
Es igual, no es importante.
No, lo que iba, sí. A ver, ya se me ha ido la onda con estas obstrucciones a lo que iba a comentar.
Si yo no obstruyo.
¿De qué estamos hablando?
No sé, de pederastas tú por lo menos, vamos ya, porque bueno, pues esto es terrible.
Sí, decía que lo de las direcciones IP únicas son las públicas, las asignadas a una página web, y lo quería explicar, lo has explicado perfectamente, lo de la matrícula.
La matrícula, sí.
Que sepan todos los oyentes que, por ejemplo, cuando visitamos www.euskadigital.net, aunque nosotros, para facilitar la labor de recordar, solamente vamos a recordar euskadigital.net, detrás de esa página web hay cuatro grupos de números separados por puntos. Entonces, esa dirección IP es la que se está asignando a esa página web, que es única, o al menos pues puede estar compartida con más páginas web de un mismo servidor, que luego lo va a repartir, pero bueno, no vamos a entrar en detalles más técnicos.
Yo ya me estoy perdiendo, pero estás contando y ya me estoy perdiendo.
No vamos a entrar en más tecnicismo, simplemente que esté claro lo que es una dirección IP. Hay muchas miles, millones en el mundo de internet, y las que están utilizándose por parte de los ISPs o Internet Service Provider, proveedores de acceso a internet, son un rango ya delimitado, que ya está establecido, y que va a repartir y va a asignar de una forma pues coherente. Va a asignar en función de qué tipo de conexiones hay, va a tratar de respetar por zonas, con lo cual pues es una pista bastante clara. Si luego hay que hacer una investigación, generalmente se puede llegar a... pues se suele llegar, sí.
Bueno.
En la mayor parte de los casos, sí. Pero tampoco vamos a avanzar en lo que sería un tema forense.
Bueno,
de...
entonces lo que estamos diciendo... A través de las direcciones IP, ¿qué datos se puede ver? Porque bueno, tú puedes votar y parece que cuando estás en internet... tenemos esa sensación de anonimato, ¿no? Estás viendo unas páginas web, miras alrededor tuyo, miras a tu espalda y dices, no hay nadie viéndome, con lo cual, lo que estoy haciendo con este ordenador lo estamos haciendo esa página y yo, o sea,
y
no hay nadie más.
Es una sensación falsa de anonimato, porque no es completamente anónimo. En primer lugar, por esa dirección IP que estamos tratando de explicar, cómo nos puede identificar, situar.
Ya, pero si,
y
la, IP, si la IP es dinámica y dentro de una hora tengo otra dirección,
pero
tengo
a pesar,
otra matrícula.
A pesar de que esa dirección sea dinámica, siempre te la está dando un proveedor que se delimita su servicio a una zona concreta y te va a seguir identificando.
Ya, vale.
A pesar de que sea dinámica, aunque sea dinámica, no está cambiando cada 5 minutos. Luego sí que los oyentes que escuchan habitualmente Guardian habrán escuchado que hemos hablado también de anonimato en Internet, de cómo se puede ir por proxies anónimos, cómo se puede tratar de ocultar una dirección IP. Siempre hay una serie de estrategias que de alguna forma dificultan, ¿no?, sin ser del todo efectivas. Ahí es como la guerra entre el policía y el ladrón. El ladrón pues puede ir con la cara descubierta, cometer un delito y hacer que la policía, los testigos, le faciliten esa labor de detenerlo. Puede ir con la cara tapada, pero sus rasgos físicos, su vestimenta también le pueden de alguna forma pues identificar. En cuestión de las direcciones IP, el utilizar un proxy anónimo, el utilizar ciertas técnicas que existen en Internet, pueden hacer que se obstruya este tipo de cuestiones. Cuando hay una votación de estas, pues como creo que hablábamos a micrófono cerrado, que era para qué tipo de idioma se está utilizando en un entorno, bueno, pues yo creo que ahí nos van a poner unas medidas de seguridad tremendas.
Iñaki, sí. Los los que hacen que navegues de forma anónima, anonimizadores, sí. Bueno, como sea.
Un proxy
de navegar, ¿eso es legal?
Legal, sí que es legal, lo que pasa es que la actividad de lo que tú desarrolles con ello podría ser ilegal. Sí, es.
Tú estás teniendo tráfico contra una página web. Eso no es ilegal.
En el Guardian estamos hablando estas semanas de lo que es un sniffer, de lo que son técnicas para poder ver la comunicación que hay.
A mí el sniffer es la palabra que más me gusta en la informática.
Sí.
Porque además lo que todo el mundo está ahora mismo pensando, efectivamente, eso es lo que hace, sniffar.
Eso es.
Datos.
Datos, paquetes de datos concretamente. Eso. El que quiera más información, que escuche el Guardian, porque lo vamos a explicar claramente. No nos vamos a detener a explicar lo que luego en el Guardian también sale en antena.
Bueno,
quería decir que ese tipo de cuestiones que aparentemente sean del mundo del hacking de usuarios avanzados, no es un delito utilizarlo como tal.
Es un delito, pero bueno, igual de delito...
No es un delito.
No, Iñaki, quiero decir que sería un delito lo que luego tú hagas a partir de ahí. A partir de que te conectes a tal sitio, si haces algún acto delictivo, eso sí es delito.
Efectivamente.
De acuerdo, pero también es un acto delictivo si lo haces tú desde tu ordenador.
No,
es exactamente lo mismo.
Vamos a comparar lo que es utilizar un sniffer, una herramienta de estas de
proxy
anónimo.
No estoy hablando de sniffer. ¿Quién está hablando de sniffer?
Bueno, pues un proxy anónimo es como ponerse una careta. Es ilegal ponerse una careta para ir con una pistola y cometer un delito, pero no es ilegal ponerse una careta e ir a carnavales.
No, desde luego, en algunos casos es muy aconsejable ponerse una careta.
Para ir de carnavales.
No, incluso de a diario. No,
vale. Pero el utilizar un proxy anónimo pues puede ser una cuestión de quieres tener un anonimato pues para presentarte en un lugar o hacer una tarea determinada, que todos tenemos derecho a anonimato.
Pues eso existe en Internet. Bueno, pues sí, vamos a decirlo que no tiene, no haces nada ilegal con usar, no tiene por qué. Efectivamente estoy de acuerdo contigo. Pero es igual de ilegal que si te conectas a un anonimizador, o sea, un proxy de estos, que esté en Holanda, por ejemplo, surjan de ahí las conexiones de...
Bien, pero aunque te conectes a Holanda, está claro que tú partes de una IP inicial, que es el que te ha facilitado tu SP.
Bien, de acuerdo.
Puedes transgiversarlo todo, contratar un SP de Holanda,
pero si
hacer
vamos
una
llamada
internacional, puedes hacer muchas cosas.
Vamos
pero al final...
a ver, pero si esto es facilísimo. Sí. Yo quiero hacer algo ilegal y cojo y me voy a tu casa y me dice, oye, Iñaki, ¿me dejas un poquito el ordenador? ¿Qué tal? No sé qué. ¡Pumba! Y ya está.
Bien, o mejor todavía hacerlo tras de un CIR, porque yo me puedo enterar de que tú has estado a tal hora. A mí me viene la policía diciendo, aquí se ha cometido un delito entre tal hora y tal hora. Y yo digo, hombre, pues si ha estado Rafa o ha estado la persona que...
Oye,
sea...
pero bueno, ya estamos aquí acusando.
Tú has dicho que vienes a mi casa a cometer un delito. Pues yo
no
puedo decir a la policía la verdad.
Yo si me invitas voy a tu casa a merendar. Y no creo que sea un delito.
Con
¿no?
el ordenador apagado.
Con el ordenador apagado, pero eso no es un delito.
Bueno,
¿no?
Vamos a tratar de explicarlo. Las cosas se hacen en unos intervalos de horario, se hacen por unos motivos.
Sí.
También puede ocurrir que una persona vaya a un CIR de un país del mundo que no tiene nada que ver con el lugar donde ha partido, pero bueno, pues todo es Es que al final la tecnología nos parece que es todo diferente a la vida real,
yeah.
Pero es igual a la vida real, claro. En los aspectos de investigar un delito, en el aspecto de ocultar pruebas.
A mí lo único que me parece que hay mucha diferencia entre la vida virtual y la vida, sí, real, es a la hora de hacer una receta de cocina. A mí una receta virtual no me gusta, porque no sabe nada. A mí las recetas, déjame, no me engañes. Es que bueno, todo el mundo, y me quieres decir, bueno, vamos a cambiar, vamos a ir acabando.
Una conclusión muy rápida.
Concluye, pon la conclusión, pon el punto y final, por favor.
Vamos a poner el punto y final o el punto y seguido. El anonimato en Internet es muy complicado, porque cuando navegamos en páginas web nos van registrando nuestras preferencias, hay cookies, hay ese tipo de programas que son de texto, realmente, que no nos meten más que información, en plan contraseñas, datos y demás, y luego hay toda una serie de programas que también tratan de beneficiarse de esos datos que a priori son privados, pero que a través de troyanos y demás se sacan a la luz pública, se pueden enviar por correo y pueden hacer que mucha gente se enriquezca. Conclusión, ¿qué hay que hacer para no tener miedo a esa privacidad en Internet o para no sufrir las consecuencias de que nos roben datos?
Ir a cada pues
una buena, aquí. Una buena solución de seguridad siempre actualizada.
Bueno, pues nada, si quieres como meter... No, pero bueno, al final... Vale, pero es que, nos estamos enrollando y ya nos estamos hundiendo por...
Ya ha ido el objetivo
nos
mío,
estamos
que era
yendo por
una solución de seguridad actualizada.
Ya está, nada.
Que nos elimine el caché de vez en cuando, si no lo eliminamos nosotros.
No, yo tengo mucho caché.
Tienes mucho.
Yo tengo mucho caché. O sea, no vengas ahora que me quiten el caché con lo que me ha costado conseguirlo.
Sí.
No estoy de acuerdo.
El caché es la cantidad de ficheros, archivos que están alojados en el disco duro y es los archivos temporales que
eso,
nos permite...
Eso, lo que tengo en la cabeza. Web. Bien.
Sí.
Mi caché es mi cabeza.
Vale. El que quiera más información y le haya parecido
escucha
algo
guardián,
de esto...
porque aquí no se va a enterar de nada.
Algo de esto es complicado, pues en el guardián lo vamos a plantear más.
¿Ah, sí?
Claro.
Bien.
Porque
así
en random no se puede, está Rafa y no se deja.
No se puede. Estoy aquí enredando y no me dejas. Bueno, lo único que me dejas es ir a merendar a tu casa, pues menos mal. O sea, por lo menos así, pues veremos si hay algo
nutritivo. Pero no te conectes al...
No. Me desenchufas el ordenador.
Eso es.
Porque ya sabes que voy a hacer algún delito, ¿eh?
Necesitas el proxy anónimo automáticamente.
Madre mía, como me toca algún día de esto, lo que no podemos reír. De noche, aléjate, que vamos, que como lo toques, vamos, ya sé lo que vas. O sea, que ya lo hemos comentado. Bueno, lo que tenemos que comentar es que El Guardián sale siempre en Euskadi Digital. ¿Cuándo? Los domingos, de 9 a 10 de la noche. ¿Cuándo también? Los lunes, de 7 a 8 de la tarde. ¿Y quién va a estar? Iñaki Lázaro. ¿Y qué te va a contar? Pues muchas cosas de seguridad. Y si no lo quieres escuchar en la radio, pues tienes más opciones de poderlo escuchar, que Iñaki ahora te va a contar.
Tenemos un podcast a partir de los martes, ya en www.euskadigital.net. Hay un enlace al Guardián. O si lo prefieres directamente, en elguardian.euskadigital.net. Y también nos puedes pedir contenidos, aclaración de dudas, consultas, sugerencias al correo electrónico, email del programa, que es elguardian@euskadigital.net. O si lo tuyo es la buena voz, el compartir la información en plan sonoro.
¿Tienes nocilla en casa?
Nocilla. Buzón de voz 94-483-2582 con el 34 por delante. Para los que les gusta la nocilla, creo que fuera de España no se llama nocilla, se llama de otra manera.
¿Sí?
Que no recuerdo ahora, pero no se llama nocilla.
A ver, oyentes de Latinoamérica, nuestros queridos oyentes de fuera de aquí, decirnos cómo se llama la nocilla, esa crema de chocolate que se pone en pan y que se usa para merendar. Lo digo sin decir nocilla, por si acaso no lo conocen como nocilla.
Y que te está patrocinando esta famosa marca de chocolate.
¿Sigue existiendo el nombre? Sí.
Yo creo que sí. ¿Eh? Sí, luego le pasemos la factura al director de marketing.
Nada, le pasamos la factura.
Que claro que sí, estamos patrocinándoles.
Es que hacemos aquí una información muy nutritiva.
Eso es.
¿Ya has dado todos los datos?
Estaba con el buzón de voz, que venga. No sé si ha quedado muy claro. 34, 94.
4, 24, 83.
Así no va a quedar claro.
4, 83.
25, 82. Vale.
Y el correo electrónico es elguardian@euskadigital.net. Y la página web es elguardian.euskadigital.net.
La próxima semana especial de seguridad en la red.
Muy bien, muchas gracias, Iñaki.
Un placer, hasta la próxima.
¡Despierta, bicho! ¡Hemos descubierto un pringao!
¿Eh? ¡Un ordenador sin antivirus actualizado! ¿Dónde?
Si no quieres que los virus se ceben con tu ordenador, compra el nuevo Panda Antivirus 2007 y olvídate de virus y spyware. Por solo $29.95 y para dos ordenadores. Panda Antivirus 2007. Cómpralo ya en tu tienda habitual.
Enredando, la informática que se escucha.
Enredando es un programa que contiene de todo tipo de contenido. Siempre hablamos de consultas con Xavi, siempre hablamos de muchas cosas, incluso de juegos. Y siempre guardamos un espacio especial al software libre y lo llena muy bien llenado Miquel Carmona. Muy buenas tardes, Miquel.
Hola, buenas tardes a Rachel León. O sea, ¿cómo que lo lleno muy bien lleno?
Pues sí, que llenas de contenidos esta sección.
Ah, de contenidos.
De contenidos. Ah. Oye, ¿qué es lo que te habías pensado?
No, no, ya, no, es bueno, que bueno, cualquier cosa ya. Me está llamando gordo.
No,
o algo.
No. Bueno, eso lo has pensado tú.
No lo sé, yo hice que lleno aquí la sección mucho y no sé yo, bueno.
Bueno.
¿Qué? ¿Vienes a contarme algo hoy o...?
No, hoy vas a contar tú.
¿Yo quieres que te cuente algo?
Cuenta algo.
Pues podemos hablar de cómo está el día, por ejemplo.
¿Cómo está?
¿Cómo está el día? ¿Hablamos del día hoy?
Sí.
Bueno, pues vamos a hablar del día.
¿Del día de hoy o el día de mañana?
Del día en general.
¿Del día, no?
Sí.
¿Lo contrario de la noche?
Sí, lo contrario de la noche es el día.
No, claro.
No, es que no vamos a hablar de eso, precisamente, hablar del día.
Ah, ¿del día?
Claro, efectivamente.
Ah, o sea, hoy es el día, ¿no?
Hoy es el día para hablar del día.
Muy bien. ¿Y qué es el día?
El día. Es un programa para diseño de diagramas.
Ah.
Me está quedando contigo, ¿eh?
Claro. Y con los oyentes. Están pensando, va a hablar del día. Y dice, bueno, pues hablará el sol, no, hablará de...
No, nada de eso. Voy a hablar de Día, que es una aplicación gráfica de...
No, ¿de noche general. No hablas?
De noche no, hablo de Día.
Hablas de Día.
Hablo de Día, aunque bien. Me pueden escuchar de noche, si me escuchan desde podcast, por ejemplo.
Ya, por eso. Pues... Por eso, o sea, que si alguien está escuchando esto y es de noche, que por favor apaga y que lo escuche de día, porque no puede escucharlo de noche.
Que no lo apaguen.
Cuidado, no le des al stop. Además que estás ahí justo viajando y no encuentras dónde está el botón del stop del reproductor. Ahí, quieto.
Que además, que se puede escuchar también de noche.
El de día que se puede escuchar de noche, vamos.
Eso.
O sea, que es para hacer diagramas.
Eso es.
Por ejemplo, un diagrama, ponnos un ejemplo, ¿qué es un diagrama?
Voy a explicar lo que es día primero.
A ver, no, explica lo que es un diagrama. Porque sirve para hacer diagramas y habrá que saber lo que es un diagrama. Si no sé lo que es un diagrama, ¿cómo me sirve para hacer diagramas?
Bueno, pues es que consta para hacer diferentes tipos de diagramas.
Nada, que no me lo dices.
No te lo digo,
no.
Que es un diagrama.
Sí.
Puedo decirte, por ejemplo, que es un diagrama de flujo.
Ah, bien, eso ya empieza a ser algo interesante.
Algo interesante, ¿no? Hmm. Pues el diagrama de flujo es un esquema para representar gráficamente un proceso. Se utiliza principalmente en programación, puede utilizarse en economía.
Eso es importante decirlo, porque es que Miquel nos está soltando aquí un speech y hay que dejar claro que esto de los diagramas es algo que se utiliza a nivel técnico en informática cuando se piensa en un programa.
Entre otras cosas, también se utilizan para procesos industriales,
ya, pero
para economía.
Los programas suelen estar más orientados a tema informático, ¿eh? Los que
los diagramas, sí.
Sí, los diagramas.
Sí, bueno, hay de todo.
Los programas que hacen diagramas.
Sí.
Es decir...
Hay varios tipos, pero vamos, sí, es muy, muy extendido dentro del mundo de la programación.
Uh-huh. Bien.
Bueno, pues se utiliza principalmente en programación, también en economía y procesos industriales, y estos diagramas utilizan una serie de símbolos con significados especiales. Esta representación de los pasos de un proceso se realiza para entender mejor el mismo. Los diagramas de flujo son muy utilizados en el mundo de la programación, como hemos comentado,
uh-huh.
Y se les llama diagramas de flujo porque los símbolos utilizados se conectan por medio de flechas para indicar la secuencia de la operación.
Uh-huh.
Y para hacer comprensibles los diagramas a otras personas, los símbolos se someten a una normalización, es decir, que se han hecho símbolos casi universales, ya que en un principio cada usuario pues podía tener sus propios símbolos para representar unos procesos en forma de diagrama de flujo. Eso tiene como problema que solo aquel que conocía esos símbolos podía interpretar el diagrama de flujo.
Uh-huh.
Gracias a la existencia de unas normas comunes para la realización de diagramas de flujo, estos pueden ser interpretados por cualquier persona.
Uh-huh.
No es indispensable utilizar un tipo especial de símbolos para crear un diagrama de flujo, pero existen algunos ampliamente utilizados, por lo que es adecuado conocerlos y utilizarlos. La flecha pues indica el sentido y trayectoria del proceso o de información o la tarea. En un rectángulo pues se utiliza para representar un evento o un proceso determinado. Esto es controlado dentro del diagrama de flujo en que se encuentra y es el símbolo más comúnmente utilizado. Un rectángulo redondeado se utiliza para representar un evento que ocurre de forma automática, el cual generalmente se sigue una secuencia determinada. El rombo se utiliza para representar una condición, una pregunta, una consulta, en la que puede tener varias salidas, varias posibilidades de elegir una opción o elegir otra. Normalmente el flujo de información entra por arriba y sale a partir de este proceso que tenga dos caminos posibles,
uh-huh.
De otros dos de los lados. Un círculo se utiliza cuando es necesario dividir un diagrama de flujo en varias partes, por ejemplo, por relaciones de espacio o simplicidad. una referencia de darse dentro del círculo para distinguirlo de otros. La mayoría de las veces se utilizan números en los mismos. ¿Qué es el círculo este? Este círculo, si el diagrama que tenemos nos ocupamos de un folio, por ejemplo, con este círculo podemos decir que el diagrama pues prosigue, pones un círculo, la flecha y pones un 1, ¿no? Y en otra hoja pones otro círculo que pone 1 y la flecha, en vez de entrar en él, la flecha sale de él. Significa que el proceso llega al 1 y continúa en el 1 de la siguiente hoja. Existe además de estos una gran variedad de formas especiales para indicar las entradas, las salidas, los almacenamientos, etcétera. Y básicamente eso es lo que es un diagrama o un diagrama de flujo en concreto.
Pues muy bien explicado ha quedado, así que supongo que a estas alturas ya nadie pues tendrá una duda, ¿no? Y por lo menos, pues si alguien tiene la necesidad de hacerlo, podrá acudir a DIA, ¿no?
Sí, bueno, en DIA es un programa para diseñar diagramas de en general y diagramas de flujo también. Y que ha sido desarrollada como parte del proyecto Genome y tiene un diseño modular, por lo que consta de diferentes partes para las distintas necesidades. Voy a comentar un par de páginas web, aprovechando ya que hemos empezado a hablar del software de DIA, pues me refiero, no en general de diagramas. La página oficial del proyecto es live, o sea, live.genome.org/DIA. En esta página web pues tienes la página web oficial del proyecto. Y para quien quiera saber más sobre lo que acabamos de comentar, que son los diagramas de flujo, en la Wikipedia hay una página muy interesante, que es de donde he sacado yo lo que es contenidos que he estado comentando, que es es.wikipedia.org/wiki/diagrama-d-flujo. Y en esta página pues hay mucha información sobre lo que es un diagrama, cómo se hacen o qué tipo de diseño que tiene que tener o qué componentes tiene. Vamos a entrar un poquito más en detalle en el software DIA. DIA está diseñado como un sustituto de la aplicación comercial Visio de Microsoft y se puede utilizar para dibujar diferentes tipos de diagramas. Actualmente incluye diagramas de entidad de relación, diagramas UML, diagramas de flujo, diagramas de redes, diagramas de circuitos eléctricos, también sirve para hacer circuitos eléctricos, y muchos más tipos de diagramas. Además, nuevas formas pueden ser fácilmente agregadas dibujándolas e incluyéndolas en un archivo tipo XML, tipo de formato que utiliza para los tipos de diferentes diagramas. El formato para leer y almacenar gráficos es el XML, como ya hemos comentado, comprimido con GZIP. Para ahorrar espacio. Pero también podemos producir salida de la aplicación en los formatos EPS, SVG y PNG, que son formatos gráficos vectoriales.
Muy bien.
DIA es un potente programa que nos permitirá crear cualquier tipo de diagrama de flujos similares de una forma muy sencilla e intuitiva, utilizando el ratón, y que creado inicialmente para ser ejecutado desde sistemas Unix y como GNU/Linux, tiene un concepto similar al potente Visio. De este modo, DIA nos va a permitir desarrollar gráficos vectoriales para utilizar allá donde necesitemos. Para elaborar nuestros diagramas con DIA es relativamente fácil y la forma de utilizarlo es muy similar a la usada por el GIMP. Tenemos un pequeño panel de herramientas donde iremos seleccionando en cada momento qué es lo que vamos a colocar o modificar en el lienzo, en la ventana donde vamos a hacer nuestro diagrama. Pues vamos a utilizar ese lienzo, vamos a utilizarlo para crear el diagrama. Si pulsamos en el botón secundario sobre el gráfico que hemos colocado en ese lienzo, obtendremos un pequeño menú contextual donde seleccionaremos la opción que más nos interese. Para quien haya utilizado alguna vez el GIMP, no supondrá ningún problema obtener diagramas de todo tipo a los pocos segundos de utilizar el programa. En cualquier caso, este software es potente y muy sencillo de utilizar. Una vez diseñado nuestro gráfico con DIA, podremos exportarlo fácil al formato que más nos interese según la utilidad que le vayamos a dar al mismo. De forma que podemos generar un fichero en algunos de estos formatos. Por ejemplo, el formato SAP, tenemos el formato Computer Graphics Metafile, el CGM, Dragway Interchain File, el DXF, HPGL, PNG, OSEDKIT encapsulado, el formato SVG, que es el escalable vector graphics, tenemos el formato test metapos, es un formato también de gráficos vectoriales, tenemos el WPG y el formato X. El WPG es el muy conocido gráfico de gráficos vectoriales de Microsoft, y el formato XFIG, que también tiene un formato gráfico pues muy utilizado. La última versión disponible de DIA y de noche también está disponible, es la 0.96.1, que funciona tanto para Windows como para las distintas distribuciones de GNU Linux. Es importante resaltar que, al ser un proyecto de la Fundación Genome, está basado en las librerías GTK, hace uso de estas librerías. Uh-huh. En esta nueva versión que comentábamos, la 0.96.1 de este producto, incluye un montón de plugins de serie, lo que nos permitirá diseñar múltiples tipos de gráficos y diagramas, aunque no es demasiado difícil crear y añadir nuestros propios elementos gráficos. Los tipos de diagramas que incluye pues son círculo, civil, cronograma, diagrama de flujo, entidad de relación, eléctrico, tipo escalera, carfets, lógica, MSMs, neumático hidráulico, puzzle. Son tipos de diagramas diferentes que podemos seleccionar una vez que ejecutemos el programa, en la que una vez que lo seleccionamos aparecerán los símbolos que nos permitirán atravesar nuestro diagrama.
Está claro que es un uso profesional de distintas áreas, no solo la informática, como decía yo al principio, sí, eran los que más conocía yo.
Sí,
pero bueno,
vale para ese y para más tipos de diagramas. Vale. Claro.
No, además me imagino que será una cuestión simplemente de los símbolos, porque lo que es un diagrama en todos los sistemas es lo mismo.
Eso es.
Los símbolos pueden cambiar, pero es lo mismo. Bueno, pues ya tenemos la información.
Podemos considerar que día pues es ideal para preparar todo tipo de diagramas o gráficos, y seguro que nos puede ser muy útil para crear los típicos diagramas de flujo u otro tipo de diagramas que se suelen incluir en cualquier presentación que se digne. Uh-huh. Son muy utilizados en multitud de presentaciones.
Pues continuemos hablando de esto. ¿Nos queda algún detalle?
No, nos queda más que comentar las páginas web de los proyectos. Bueno, ya los he comentado ya, pero bueno, vamos a comentarlos otra vez. Bueno, hay una que no he dicho antes, es.wikipedia.org/wiki/día-programa. En la Wikipedia, si pones día, te aparece lo que es un día, y para diferenciarlo pues hay que buscar como día programa. Día-programa. Uh-huh. Y luego la página web del proyecto Día, que está en la.
Es que me lo imagino ir a la Wikipedia a poner Día.
El dominio de Genome, que lo hemos comentado antes, que es live.genome.org/día, con la D de día en mayúscula. Uh-huh. Si lo pones en minúscula, no va.
Bueno, pues ya tenemos todos los datos. De todas formas, toda esta información ya está publicada en el portal
punto y final.
No estabas atento, Miquel.
No, la verdad es que no estaba atento, no. Te he dado la vuelta a la hoja y me he dado al aire y no.
Te voy a mandar que escribas en el Notepad, no volveré a estar distraído en Enreando. Y el Notepad es para que sufras, claro.
¿Que escriba dónde?
Sí. Bueno.
Sí, efectivamente, en www.reando.net están ahí ya los enlaces que hemos comentado y toda la información.
Pues para quien necesite utilizar un software orientado a hacer gráficos, bien sea de su área, a nivel profesional, desde luego le vendrá muy bien utilizar este software. Ya ha dado Miquel todos los datos, así que si alguien decía, es que claro, yo no me puedo cambiar a GNU Linux porque en GNU Linux no hay un programa para hacer mis diagramas.
Pues hay programas pues para hacer, hay más, este lo he comentado yo en concreto este, pero hay más programas para hacer diagramas también. Uh-huh. ¿Mm? Y no solamente para hacer diagramas de flujo, sino incluso circuitos eléctricos y de cosas que me ha parecido muy interesante, porque siempre también es una cosa que pues a los que hemos estudiado electrónica, que es caso, pues siempre dices, bueno, pues para hacer dibujos en circuitos eléctricos, utilizar un programa de dibujo no es adecuado, porque no tienes la versatilidad que puedes tener en el momento dado de cambiar un componente de sitio, unirlo por una línea que haga la conexión del circuito y etcétera, ¿no? Y con este tipo de programas.
Además, yo en software propietario, yo creo que lo que más utiliza es el Visio.
El Visio, pues esto es muy similar al Visio.
Bien, pues ya tenemos los datos. Si alguien le es de utilidad, pues nos alegraremos mucho. Y si alguien no le es de utilidad, por lo menos tiene un poco más de información de qué es lo que hacen estos programas. Y si un día lo necesita, por lo menos recordar estas palabras de Miquel Carmona, que se le habrán quedado grabadas a fuego en la cabeza. Y dirá, ay, algo, ¿cómo era esto? Y estos chicos que vacilaban. Ah, lo del día.
Ah,
claro.
Era noche. Ah, no, algo parecido.
Algo así. Muy bien, pues Miquel, vamos a ir poniendo ya el punto y final a esta sección que llega todas las semanas aquí en Enredando, por gentileza del GLUB, la asociación en Vizcaya del GNU Linux, que está en la dirección.
Muy bien, que está en la dirección www.glub.biz.
Vamos a recordar una vez más las formas de participar en esta sección. Si quieres dejarnos tu consulta, puedes hacerlo de diferentes formas. La más divertida, el buzón de voz.
está en el 94 483 3010. Casi me pillas, casi me pillas.
Tú llamas a ese número y dices, pues oye, que soy Joaquín, que estoy aquí subido en el árbol. Mira, que es que llevo con el Genio Linux, que nada, que le estoy diciendo que quiero escuchar la música y no oigo nada. Entonces, pues a ver qué puedo hacer. Nos lo cuentas en el buzón de voz y te respondemos.
Pero que si está con el Genio Linux subido en el árbol, mal.
Y dado, no, un portátil. Un portátil,
un poco alto,
un portátil,
¿no?
Se puede subir a un árbol.
Como se le resbale.
Depende del árbol, hombre, depende del árbol.
Como bueno, se le resbale de la mano.
Claro, tú, claro. No, sí, sí, sí. ¿Qué más iba a decir yo? Bueno, pues eso, que 94-483-3010 con el 34, que es el prefijo de España. Si llamas desde fuera de España, pones un 34 por delante y el prefijo internacional de tu país, que lo buscas en la guía telefónica.
Ese, en Europa es el 00 para marcar internacional.
Sí, pero hay diferencias de unos países a otros.
Sí, pero en Europa no.
Bueno, pues en Europa nada más, pues ya está. Buzón de voz, correo electrónico.
El correo electrónico, tenemos la dirección sl@enredando.net, sl de software libro. De software libre.
Como el sol cuando amanece libre, y soy libre, ¿no? ¿Cómo has dicho? Software libro.
Libre.
Lo que estás pensando es en librar. Vamos, ya me parece, porque has dicho libro y ya me tienes preocupado, ¿eh?
Hoy libre, hoy libro.
Hoy libro el de PTT.
Yo creo que no he librado hoy, pero bueno.
Hemos dicho el correo electrónico, nos falta el foro de Enredando.
El foro que está en la página web de este programa, www.enredando.net.
Donde podrás encontrar ya todos los enlaces que hemos citado.
Eso es. Y encontrarás un menú principal que está a la izquierda. Vamos a la tercera opción, que es foro Enredando, y el foro está en tercer lugar y se llama Software Libre Genio Linux.
Bueno, pues ahí podrás plantear tu consulta y además tendrás la suerte de que se te conteste antes de que llegue el próximo programa, y además que tendrás la opinión del resto de oyentes de
Así
Enredando.
Es la ventaja del foro.
Que colaboran del forro.
El foro.
¿Del forro del libro?
El forro del libro.
El forro, pues fórralo.
Cuando forras el libro es que
no, si el software,
no se te estropea.
El software libro, vamos, esto lo vamos a guardarlo en los análisis de Enredando.
No sé si, ¿en dónde vas a guardarlo?
No sé si es un sitio adecuado para guardar cosas,
pero... No, creo que no es un buen sitio para guardarlo.
Miguel, que esto no puede ir a mejor.
No, siempre a peor.
Así que nos vamos a ir ya con la maletita, que Enredando continúa con más contenidos. Muchísimas gracias, Miguel.
Muy bien, hasta luego.
Lo prometido es deuda, vamos a repasar los usuarios que se han dado de alta esta semana en el portal www.enredando.net. Antes repasamos los que se han dado de alta a lo largo del mes de mayo, excepto la última semana: Voodoo SDV, European, Lobo, Torquato, Stroller Systems, Autocar 777 y Troncha Cepas. Los 25 usuarios nuevos de esta última semana son Hakuyo, Pendragón, Arich Basmai, Giovanni Porras, Luis, Galileo, Budín, Reperez, Flipugo, Flipu60, perdón, Malkavian, Ribauper, Carcia, Sideralson, Enecux, Siezar, Gogoratu, Rengar, Boyi, Delgado, Babaliba, Kesison, Eyoamor, Binabin y Onix2. Y han dejado su marca en el mapa de oyentes Flipu60, Basmai, Pendragón. Muchísimas gracias a todos vosotros, a todos los que os habéis dado de alta. En 7 días volvemos. ¡Es que ricasco! ¡Agur!